¿Tú no te acuerdas? ¿Tú de pequeño no has jugado a los dardos que en vez de ser dardos eran bolas que tenían... Que tenían, ¿cómo se llama?
Plan corchopán, en plan...
¿Pero cómo se llama lo que te esto que te engancha? Cuando tú tiras algo y se queda pegado, como tirábamos las espigas las espigas de cereal que se le quedaba a la gente en la espalda. ¿Cómo se llama lo que se pega?
El fieltro este, ¿no?
Sí, pues eso, como para jugar con las bolas estas que eran, pues los que no teníamos todavía edad o nuestra mente maquiavélica no nos permitía jugar con dardos de punta de acero, porque acuérdate que nos hemos bajado dardos, shurikens y de todo a la calle. Incluso que shurikens quedaban con un libro de aprender a ser ninja. Yo todavía tengo por ahí uno que te daban de esto en el TP, que te venían algunos anuncios de hágase ninja y tal y cual. Yo encargué uno por correo, de esto que tenías también los prismáticos para ver desnuda a la gente, todas estas maravillas, ¿no? Del mundo.
El Whisper XL, por ejemplo.
Todo eso. Ahora ha denigrado, pero es que los prismáticos para ver a través de los... De las paredes o las gafas que veías desnuda a la gente, eso me parece tremendo. Y yo creo que el poder de la sugestión y de la fantasía eran otros tiempos, los felices 80. Boyer, ¿no? Era el momento Boyer.
Children to hide in their beds for fear that the devil would chop off their heads.
Muy buenas tardes, queridos amiguitos, y bienvenidos un sábado más a la Parada de los Monstruos. En este segundo fin de semana, amiguitos, vamos a hacer de nuevo un especial de repaso de lo mejor, como bien sabéis, de la sección, como todos los segundos fines de semana de mes, dedicada a la mejor música underground, ruido. Al otro lado de vuestro aparato receptor, con todos vosotros de nuevo, David Royo, la K de Freakman, trayéndoos todo lo que cariñosamente denominamos subcultura, cultura friki o formas alternativas de que disfrutéis de vuestro tiempo libre. Recordaros que podéis escucharnos todos los sábados de 5 a 7, incluso en estos especiales con lo mejor de la temporada 2011-2012, en Radio Ritmo GTAFI, en el 99.9 de la FM, el dial del infierno. Aunque también podéis escucharnos, amiguitos, en www.radioritmo.org. O también a través de internet en www.paradadelosmonstruos.com. O incluso, amiguitos, en el Facebook de La Parada o en el grupo de amiguitos y amiguitas de La Parada de los Monstruos en Facebook, y también buscadnos en Twitter. Pero todo no acaba aquí, amiguitos, sino que también podéis escucharnos en diferido los jueves en el 102.8 de la FM en Radio Puede, Radio May, en la capital mañica, en Zaragoza. O los domingos, amiguitos, también podéis escucharnos en el 107.1 del FM New Wave Radio, en Puerto Llano, Royal City. O en Quack FM, en A Coruña, en el 103.4 de la FM los lunes. Así que, amiguitos, vamos a, si os parece, a continuación a conocer cuáles van a ser los contenidos de este especial de repaso con algunos de los mejores momentos de la sección de ruido de toda esta temporada, que ha sido muy interesante. Así que a continuación lo presentamos en el sumario. Pues hay muchísimas novedades esta temporada en la sección de ruido, amiguitos, como por ejemplo la inclusión de un fichaje como es nuestro compañero Diego Nistal Acamorcestus, dando su particular toque francés o francesado a nuestro taxi, el cual ya venía repleto y ahora mismo mucho más con la presencia también de otros grandes como nuestro compañero J. Lainot y su arqueo de ceja, y como siempre, por supuesto, también nuestro compañero Barsen Sánchez y sus psicofonías. Así que la primera parte, haciendo un repaso de todas las secciones que componen cada mes esta sección, cada segundo fin de semana, empezábamos con ese especial cómic y música que hicimos a propósito del Escoge, en aquel programa mítico en el cual aquel que os habla se quedó sin voz. En uno de los momentos más importantes, amiguitos, para aquel que os habla, ya que habíamos preparado este especial y lo hicimos a conciencia y salió, a pesar de todo, muy divertido. También las entrevistas es una de las partes más importantes, ya que, como bien sabéis, en esta parada de los monstruos solemos entrevistar a aquellos artistas que nos salen de los Winflix o de los Cullons, amiguitos, como dirían los catalanes. Y en este caso, pues sí, él es también catalán, curiosamente. Entrevistamos a Eric Fuentes, amiguitos, en nuestro programa del segundo fin de semana del pasado mes de noviembre. Y nos confesó cosas tan curiosas como que una de sus aficiones favoritas es, pues, cocer cabezas de animales y luego disecarlas. Pues sí, amiguitos, estuvimos con Eric Fuentes, ex cantante de Anfiones y Sympathy. Luego la sección que también debutó durante esta temporada con nuestro compañero Barsen Sánchez, la sección llamada Psicofonías, tuvimos ese especial que hizo sobre Lords of the New Church. Otra sección que también, amiguitos, nos gusta tanto como es Desaparecido en Combate. Junto con Morcestus hablamos sobre una de mis bandas favoritas durante los años 80, como era los House Martins, en el programa del 19 de mayo. En ese programa, recordaréis muchos de vosotros, hicimos un especial de música vasca y también entrevistamos a Lisabo, pero nos quedamos con este Desaparecido en Combate. Por recordaros aquella sección que tuvimos el pasado 30 de mayo, en el programa del 30 de mayo, Malditos Bastardos, esa sección en la cual, pues recordaréis muchos de vosotros, hacemos una reivindicación adecuada y necesaria, como diría nuestro taxista favorito, qué duda cabe, como era El Ador, de Smashing Pumpkins, en la cual pues se hacía un homenaje a aquella mítica actriz como era Ava Gardner, pero asimismo también ese melenudo genial, el cantante de Smashing Pumpkins, pues nos hacía, amiguitos, también un homenaje necesario a su desaparecida madre, y lo vamos a escuchar de nuevo otra vez. También, amiguitos, en Around the World, esa sección por la cual nuestro Rizos de Vano Lainot viaja y hace un recorrido por lo mejor de la música rock y pop de cualquier lugar del mundo o de nuestro planeta Tierra. Y en este caso, en el programa del 8 del mes de octubre, del 8 de octubre, viajamos a un país que fue conocido sobre todo por una invasión americana, pero que nos dejó grandes momentos. Sí, amiguitos, estamos hablando de Vietnam. Y por supuesto, la sección más brutal y analítica, con esta piel de toro, con esta Spain, con el que tanto nos daña y nos da pena, pero que a la vez, pues, nos dio tantas alegrías, sobre todo, y tanto cachondeo, como ese especial MILFs que hicimos en la parada de los monstruos del 24 de marzo, amiguitos. Así que, amiguitos, me despido hasta casi el final del programa, en el cual pues nos despediremos, evidentemente, y diremos hasta la semana que viene, pues con un tema musical de cierre. Así que os dejamos con este especial y esperemos que os guste.
Bueno, ya con estos goticismos que están sonando de fondo de la banda sonora del Cuervo, elegidos por aquí el velero fantasma de Morcestus, vamos a empezar a hablar de esa relación que existe entre el cómic y la música.
En primer lugar, cabría preguntarse si existe tal relación. Yo, si te digo la verdad, Travis, en un primer momento me parecía un poco traída por los pelos. Conocía unos cuantos casos obvios, pero me parecía al mismo tiempo un poco obligatorio, casi, hacer referencia a esta supuesta relación entre música y cómic, un poco para justificar nuestra presencia en el Skogen. Mi sorpresa fue cuando, a la hora de ponerme a investigar, que hubiera tantos y tan variados ejemplos de esta simbiosis, esta sinergia, por decir una palabra que sé que te gusta.
Sí, 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 totalmente.
Entre música y cómic. Y ha habido grandes sorpresas. En primer lugar, ya entrando un poco en materia, un ejemplo obvio es este del Cuervo. La gente tiene muy en mente aquella primera película de Alex Proyas del 94, pero no hay que olvidar que está basada en un cómic de Dan O'Barr. Muy Frickman es muy fan de él, si no recuerdo mal.
Eso es el granido del Cuervo.
Exactamente.
Totalmente, de la película. También lo pueden escuchar ustedes. El picoteo. Tenemos todos los FX, los sound effects de la película del Cuervo.
Claro. Recuerdo haber leído en una entrevista al autor del Cuervo que decía haber diseñado el personaje atendiendo un poco en el rostro, inspirándose en Peter Murphy de Bauhaus, más goticismo todavía.
Ya vamos entrando, ya va en arena.
Claro, claro, si yo lo intento llevar todo siempre a mi terreno, Travis. Y el cuerpo y el lenguaje corporal se había inspirado en Iggy Pop a la hora de diseñarlo. Yo el cómic original me ha asomado a él en alguna ocasión, no lo he llegado a leer entero, aunque hay una reedición pululando por ahí, pero insisto, es Frickman el fan de él. Hay muchos otros ejemplos algo más antiguos. Por ejemplo, esta revista francesa, Metal Hurlant, se dice así.
Seguramente sí, habría que ver las grafías.
Claro, más conocida en otros lares como Heavy Metal, de todos modos. A principios de los 80, a finales de los 70, publicaba mucho cómic que tenía que ver con música. Yo recuerdo, por ejemplo, haber leído ahí una biografía de Berry Gordy, el fundador de la Motown, en clave de cómic. Y hablando un poco pues de la historia de la discográfica. Salían ahí pues desde las The Supremes hasta Stevie Wonder. Mucho cómic dedicado a jazz. Algunas de ellas incluso que se volvieron a editar aquí en castellano. Y ya entrando un poco más en materia,
de los grandes héroes, así, de lo que pueden considerarse, nunca mejor dicho, del cómic dentro del mundo de la música.
Sí, quería hacer una acotación. Ahora sí, es que estoy buenísimo.
Que sea breve, Frickman.
Pues, no lo hago. Sí, que sí.
No puedes hacerlo. No. En tono blast, das 20 segundos más.
Mucho
en tono
mejor de ti. Que el Cuervo, el creador James O'Barr, tenía un grupo, Tross Obey, en el sello de Trent Reznor.
Así es tremendo, así es un rollo padrino total también.
Total,
¿no? También
total.
Le pega
yo,
mucho.
Yo encuentro casi seductores esos susurros, Frickman.
Total.
Quizá debiera hacerlo más a menudo, Travis.
Sin duda, yo creo que sería. El programa ganaría mucho. Bueno, y luego, hablando del Cuervo, él propiamente no deja de ser una estrella del rock, ¿no? Eric Draven, ¿no?
Exactamente.
No llueve eternamente, ¿no? Ese disco que todos tenemos en casa como un must.
Hay que haberlo
escuchado. Realmente era un fake, ¿no? Todo esto, ¿no? Lo del no llueve eternamente, la canción que se ponía la niña del skate. ¿No recuerdas? Yo hablo de la película. Que eso es
sí, sí, sí.
Que
en la película, en la banda sonora instrumental, de hecho, del Cuervo aparece la canción
buenísima
del grupo de Eric Draven. Buenísima, aparte de no la de sonora. No esta canción de James E. Berry que viene en la banda
exacto
sonora, sino la que cantaba Eric Draven.
Sí, pero que llevaba por título claro, lo de que no llovía eternamente.
Y que en Reino
de
Time.
Lo decía, ¿no?
Sí, 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 sí. Que además era cuando se rayaba el disco en la película.
Exacto.
Y sonaba ahí una y otra vez. Y
el momento policía dejando de fumar, vergonzoso. Recuerdas cuando le quita el cigarro, se fuma una cara y dice: esto mata, tío. Eso
sí,
lo recuerdo, aunque sea una entradilla que hay que recordar momentos fustigantes de la historia del celuloide también. Y bueno, vamos a hablar de un grupo que yo creo que dentro de lo que es el cómic pega completamente porque ellos mismos tienen una apariencia de supergrupo, ¿no? Además, cada uno con sus propias características, sus looks distintos, su rol muy definido, que son Kiss, ¿no? Yo creo un grupo en el que cada uno de sus miembros cuenta con un papel muy distinto y muy diferenciado y bueno, pues fueron una banda, y es una banda de hecho, ¿no?, que tiene su propia serie de cómic, ¿no? A partir del año 77 e incluso este mismo año
parece que van a volver con un cómic que lleva por título Dress to Kill, ¿no? Que está ambientado al parecer en los años 20, donde se les puede ver a los Kiss totalmente aderezados de capos de la mafia, ¿no? Pero cuéntanos un poco de los que hay detrás.
Claro, de hecho es que ha vuelto ya, porque me parece que lo habían editado a mediados de este mes, incluso aquí en España. Es algo que nos ha llegado por una vez con cierta premura, ¿no? Como suele ser habitual. Uh-huh. Y como tú decías, Kiss es una banda que tiene ya características de supergrupo. Más que una banda, incluso cabría hablar de negocio, porque si algo es Gene Simmons, es un gran comerciante.
Un auténtico tiburón.
Exactamente, con una gran visión a la hora de hacer dinero. Claro, esa lengua con un injerto de lengua de vaca, pico, como decía la leyenda urbana.
Exactamente. Yo he visto en la casquería del barrio, en el Boisán, que había unas lenguas de vaca que no llegarían ni a la mitad de la de Gene Simmons.
Pobre hombre.
O pobre vaca.
También.
Este
pero vamos, en cualquier caso, Gene Simmons ha tenido siempre muy claro que Kiss era una oportunidad para ganar dinero, y así hemos visto a los Kiss en múltiples medios, no solo ya en sus infinidad de discos, porque ¿cuántos discos puede tener un grupo como Kiss?
Muchísimos, 20, muchísimos, infinitos. Y los que no quedan, si juntamos los que tienen pintura con los que no tienen pintura y van en plan pecho palomo con el pelo en pecho, yo no sé ni a cuántos llegaríamos. Y lo que también es muy interesante de esa serie que se sacó sobre ellos mismos, ¿no? De ese...
Claro, era Ace Frehley, el del peso en pecho, si no recuerdo
sí,
mal.
Sí, es verdad. Es que creo, porque luego lo tocó con las alas de murciélago y demás. Eran unos auténticos...
Es que les tengo un poco cogido del look, y eso que no soy un gran fan, para que veamos hasta dónde puede llegar la influencia y la importancia de la imagen.
Totalmente. Yo creo que ha sido una de las bandas que más nos ha influido desde niños, ¿no?
Claro, esas botas de plataforma. Es que hay tantas cosas que mencionar.
Es que son tantos iconos pop que efectivamente da mucho para un cómic, como fue la serie aquella, ¿no? Que sacó el Psycho Circus, ¿no? Esa propia colección que salió de Kiss, que al parecer tampoco tenía demasiado tirón, ¿no? Que luchaban entre algunos de los grandes supervillanos de Marvel y demás, ¿no? Contra el Doctor Muerte y contra Mephisto. Eran algunos de los villanos contra los que luchaba Kiss, nada más y nada menos. Y bueno, luego la gran anécdota que hay detrás de la colección de cómics de Kiss es ese mito o realidad que existe en que la tinta con la que se imprimía esos cómics estaba mezclada con sangre de los propios miembros. Cuéntanos un poco esa anécdota.
Yo pensaba que todo ello era una leyenda urbana, porque era como, ¿cómo van a haber impreso eso con sangre? Pero parece ser que en el momento de la impresión, ante notario, los Kiss vertieron un pequeño frasco en el que habían recogido parte de su sangre para mezclarlo con la tinta roja.
Impresionante.
Y así imprimir el cómic. Y según parece, el proceso se realizó ante notario.
Es auténticamente una justificación para enterrar los e-books y para enterrar los PDFs del cómic. Oler ese cómic de olor férrico de Kiss, donde la sangre y la tinta se mezclan, podría ser una referencia absolutamente fantástica para los sentidos, ¿no?
Puro rock and roll, Travis.
Absoluto.
Yo, efectivamente, una experiencia global, como tú estabas diciendo.
Completa, completa, sensorialmente llenos, claro, por todos lados.
Sinestésica.
Absolutamente.
Siguiendo con esto del rock and roll, los Kiss no han sido los únicos rockeros que han prestado su imagen a estos cómics. Está nada menos que otro grande, como puede ser Alice Cooper, del que no conocemos mucho porque no hemos tenido ocasión de leer el cómic. Es una pena que Barsen Sánchez no esté aquí hoy con nosotros, porque él...
Yo sé que tú eres muy fan
de Alice Cooper.
Scott Pilgrim. Y es de lo que quería que me comentaras a continuación.
Bueno, Scott Pilgrim es un cómic del que se ha hablado en infinidad de veces en esta misma casa, en la Parada de los Monstruos. Hace ya algún tiempo, si no recuerdo mal, en Telón se dedicó un especial al director de la película de Scott Pilgrim vs. The World. Hoy vamos a hablar un poquito del cómic, del que estoy seguro de que se ha hablado en un montón de ocasiones ya en trazos, pero únicamente atendiendo a lo musical, porque Scott Pilgrim, aparte de ser una especie de pequeña historia de amor con un poco más, es una especie de batiburrillo donde caben infinidad de referencias a todo tipo de elementos de la cultura popular. Lo que se lleva la palma, sin ninguna duda, son los videojuegos, ya desde el principio. Las referencias a los videojuegos son infinitas. Desde el propio nombre de la banda en la que toca Scott Pilgrim, que es Sex Bobomb, hasta los títulos de crédito de la película, atendiendo a su versión cinematográfica. Pero la segunda vertiente de esta cultura popular que aparece con grandes honores en el cómic viene a ser la música. Desde el propio protagonista Scott Pilgrim, que es nada menos que bajista en un grupo.
Bueno, por eso es muy tuyo también, Morcestus, es que... porque tú tienes una fijación especial por los bajistas, aparte de por serlo tú, evidentemente.
Evidentemente, pero vamos, no solo ya por los bajistas, sino por los segundones de todo tipo, aquella gente que aspira no a estar en primera fila, sino simplemente a estar ahí un poco siendo el lugarteniente, a lo mejor
ese
del capitán.
Tercer hombre, eso, claro. Verlo todo desde, o sea, desde atrás.
Lo fácil es hacer un personaje que sea el guitarrista del grupo, o el cantante, el que se diga a las chicas después del concierto, el que es, no sé, el capitán del equipo de rugby.
Yo conozco también muchos triunfos con las groupies como bajista, porque además tú con tu estampa, claro, entre morrisoniana y Oscar Wildeana,
ese bajista silencioso,
mucho detrás.
Pero ese bajista silencioso un poco en segunda fila, levantando la ceja, mirando con cierta, con cierto garbo francés,
señalando a la chica de tú eres la que conmigo y no con el vocalista que está lo suyo.
Hombre, es una manera de verlo. Luego también la dura realidad es que realmente las chicas con quien van a hablar es con el cantante primero y con el guitarrista después. Algunas se confunden porque después de todo un bajo, una guitarra, yo entiendo que se
por lo menos yo te veo ya con coros para intentar ahí meter cuello.
Claro. Pero bueno, volviendo un poco a Scott Pilgrim, ¿cuáles son estas referencias musicales que nos podemos encontrar en el cómic? De todo tipo. Una que me hace a mí bastante gracia es el tema de las camisetas. No es tanto como que aparezca música en el propio cómic o que los personajes se pongan a lanzar ahí sesudas disquisiciones sobre grupos, sino simplemente que Scott Pilgrim aparezca en un momento dado con una camiseta de los Smashing Pumpkins, o que un personaje de otro grupo aparezca con una camiseta de The Kings, o que Scott Pilgrim nuevamente aparezca con una camiseta de Plantree, un grupo solo de chicas canadiense, con una canción titulada Scott Pilgrim, que es la que da el título al cómic, en la que Brian Lee O'Malley se inspiró para escribirlo. Y estas referencias musicales no se limitan únicamente a hablar de grupos más o menos conocidos. Scott Pilgrim, como ya he dicho, es bajista, los instrumentos musicales están dibujados con cierto detalle. Cuando aparece, por ejemplo, ensayando alguna canción con su grupo, hay una cosa bastante cachonda. Salen a lo mejor las letras dibujadas en las viñetas con los acordes de guitarra.
Tremendo.
Por si el lector quiere ponerse.
Yo te he visto
ahí
a ti incluso siguiendo, tú leías y a la vez.
Yo tengo que reconocer que la primera vez que lo vi me sorprendió tanto que agarré la guitarra a ver si de ahí podía sacar algo.
Nos tienes que tocar un día en el programa una versión de Scott Pilgrim. Comprométete, Morcestus.
Tenía que venirme a los estudios centrales con la guitarra.
Sí, sí, pero claro, bueno, algún día.
Hicieron los Solvers, yo también lo podría hacer.
Bueno, no sabemos la intencionalidad del comentario, pero ha quedado muy bien. Yo creo que puede ser tendencia también esto, Morcestus.
Puede ser tendencia a venir con la guitarra.
Está clarísimo, está clarísimo. Venimos con la guitarra todos y venimos con muchas ganas de seguir hablando de cómic y video, y cómic y música. Y bueno, pues como no, siempre valedores de esta piel de toro, de esta Deeper Spain, queríamos también recordar algún guiño dentro de lo que es el universo musical español y el cómic. En este caso hemos elegido a Los Planetas, que en esos principios básicos de astronomía que en el 2009 publicaron como grandes éxitos, incluyeron junto a un CD y un DVD un cómic hecho por Juanjo Sáez, un cómic... Que bueno, quien no sepa mucho quién es Juanjo Sáez, pues es un auténtico tío absolutamente ácido y muy subversivo en sus viñetas y en las tiras que hace. Suele ser colaborador, de Factory y luego de Road de Luz, un estilo muy simple, un poco esquemático, ¿no? Y siempre sí, un tono ácido, muy crítico.
De hecho, yo cuando leí el nombre por primera vez no sabía quién era ese sujeto hasta que vi alguna de las viñetas dibujadas y dije, este es el que sale al final de la Rock Deluxe.
El Rock Deluxe, efectivamente. Bueno, tiene también un libro ilustrado muy interesante que lleva por título Viviendo del Cuento, lo cual es una auténtica burla, un auténtico análisis sociológico donde no deja títere con cabeza de lo que es el moderneo, el underground, todas estas cuestiones un poco de ese demasiado arte del que hablaba John Hamm en algún capítulo de Mad Men, ¿no? toda esa gran sociedad de plástico, ¿no? Entre la que todo el mundo es un artista y todo el mundo mola mucho.
Claro, todo y bueno, es fachada y esta cultura hipster a la que tanto alude Frickman en ocasiones.
Exactamente. Y bueno, pues el cómic en sí mismo estaba narrado desde la perspectiva de un fan de la banda, de la relación que ese fan tenía con la banda y cómo habían influido las canciones de los planetas en lo que era el desarrollo de esa persona, ¿no? De su infancia, en su adolescencia, en los sabores sentimentales asociados también a la música de los planetas e incluso al entendimiento del flamenco. Ya sabes que se fue aproximando la banda en algo que a ti te hiere, Montestus.
Tú también sabes lo que yo opino de eso, Travis.
Exactamente, a través de los planetas.
Le tengo que dar más oportunidades de todos modos a esto. Hasta La Leyenda del Espacio,
la leyenda
sobre
del
todo
espacio
la ópera
es un disco absolutamente fantástico.
Pero es que esas letras con airecillos de coplillas populares.
Pero es que muchos son cantares populares. Entonces, también hay yo creo que lo único ancestral que tenemos en este país y que, por desgracia, también se ha distorsionado y ha dado el peligrosísimo término del flamenquito y los Sergio Ramos y todo eso, que es absolutamente matar la esencia pura de lo que es el flamenco, que no deja de ser una música absolutamente rota y muy distinta a toda esa visión de la que se ha dado y se ha facilitado ahora.
No estoy viendo tus raíces euskaldunes por ningún lado.
Bueno, ya se vieron bastante con Videohouse y con Lisabo en anteriores programas. Y bueno, decir sobre todo, también me parece interesante decir que Los Planetas pues es una banda que siempre ha tenido algunos referentes a lo largo de su discografía con lo que es la... con lo que es el cómic, ¿no? Eso lo podíamos ver, aparte de en el tema que estamos escuchando de fondo, que es Y Además Es Imposible, ese dúo que hizo Jota junto a Iranzu Valencia de La Buena Vida, que estaba hecho el vídeo por Max, un también famoso dibujante e ilustrador, que sobre todo es conocido por haber creado la figura de Peter Punk, ¿no? Un personaje que se popularizó con el Víbora allá en los 80, ese personaje que era una metáfora del personaje de Disney mezclado con las tribus urbanas y demás. Y luego, sobre todo, muy interesantes también las referencias a Marvel, que yo sé que sois muy fans, que Los Planetas habían tenido a lo largo de su discografía, ¿no? Ya desde el primitivo EP Medusa, ¿no? Donde aparecía la cara de Hulk enfadado en la portada, ¿no? A luego posteriormente lo que eran canciones como Rey Sombra o Que No Sea Kang, por favor, canciones que llevan explícitamente el título de un supervillano de Marvel, ¿no? Bien el gran telépata de Rey Sombra poseyendo mentes y demás, o bien ese Que No Sea Kang que pega mucho con la canción, ¿no? En la que habla que alguien del futuro viniera, ¿no? A salvarnos, ¿no? Y como ese manipulador de las líneas temporales como era Kang en su lucha contra los Cuatro Fantásticos y los Vengadores, pues siempre jugaba esas malas pasadas, ¿no? A lo que eran los superhéroes. Entonces, pues yo creo que también es bastante encomiable, ¿no? Esos pequeños guiños que tienen hacia el cómic, que tienen hacia...
Claro,
hacia el universo.
¿Nos recomiendas entonces este Principio Básico de Astronomía, Travis?
Hombre, como acercamiento a la obra de Los Planetas, sí, sobre todo en lo musical. Y bueno, luego también el valor del cómic de Juanjo Sáez. Y luego además porque tiene un tema inédito que es una granadina, que es un palo de flamenco. La silla que lleva por título Soy un pobre granadino. Además, yo creo que tú ahí, tu fachada negra de poe total en Casa Patas junto a Talegón de Córdoba como gran cantador, que Talegón de Córdoba en una cena de empresa pagada, por supuesto, donde estaba por ahí hasta Paz Vega, pues, recuerdo con un matón total, pero un tío más feo que Picio, de una espalda triple. Eso solo puedes hacerlo si estás cobrando para estar con Paz Vega ahí, ¿no? En fin, que suenen Los Planetas. We'll be right back.
bueno, ya cerrando este capítulo dedicado a la música y el cómic, y como última recomendación o apostilla o lo que sea, me gustaría hablar de Joe Sacco, un autor que es conocido por cómics como Palestina o Goraz de Área Segura, y que sin embargo en un tomo titulado Notas de un derrotista, que recopila algunas de sus historias más antiguas, encontramos una narración titulada En compañía del pelo largo, que narra de sus experiencias como dibujante y acompañante de una banda de rock de Los Ángeles en Europa. Historias de groupies, de drogas, mucho alcohol, sexo, desenfreno.
¿Estuvo en tu banda continuamente, una coleccionista, ¿no?
Sí, bueno, eso dicen.
Bueno, amiguitos, para nosotros es un tremendísimo placer tener al otro lado del aparato receptor a Eric Fuentes. Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estáis?
Hola, muy buenas tardes, Eric. Bienvenido a la Parada de los Monstruos. Tenemos el gusto de tenerte aquí con nosotros antes de que acabe el año, cosa que hemos estado intentando, porque como nos había gustado tu disco, antes de los últimos meses que dedicamos así a los discos que más nos gustan, decimos, tenemos ya que cazarle como sea. La primera pregunta que te queríamos hacer es, después de los dos trabajos en solitario que sacaste a lo largo de los años, ese primero que se denominaba Descarrilat, en catalán de rock, intenso, y ese Bahía Paraíso un poco más, digamos, lento, con sintetizadores y demás, más alejado del sonido de la banda madre a la que le hemos rendido tributo en la primera parte del programa, de Anfinesis Sympathy. Y bueno, tras la separación de la banda, sacas ahora este disco junto a tu banda El Mal, con un sonido más reconocible, ya más marca de la casa a la hora de enfocar un disco, digamos, tú con una banda, ¿no? ¿Era tu forma de seguir un poco la senda que había abandonado de Anfinesis Sympathy? ¿Era un poco querer retomar eso que era Anfinesis Sympathy?
Pues exactamente sí, porque la ruptura de Anfinesis no tuvo que ver con motivos musicales, es decir, no es que no es que nadie se cansara en ningún momento, ni yo ni el resto del grupo, del tipo de música que hacíamos con Anthemis, sino que, bueno, que la semana se cambió a otras razones que no vienen al caso, ¿no? Pero desde luego, o sea, lo que no tenía sentido era dejar de hacer una música que a mí, al menos personalmente, me flipa. Siempre he estado detrás de que el grupo hiciera ese tipo de música, con lo cual yo tenía ganas, pues como tú dices, de continuar la senda sin hacer demasiados cambios en lo musical.
Y bueno, exactamente como bien dices, pues en él reconocemos esas melodías directas, esas canciones enérgicas, expansivas, que tanto eran reconocibles, ¿no? Que me recuerda sobre todo pues un poco los primeros trabajos, los tres primeros trabajos que sacasteis, que es un poco a los que hemos dedicado un poco nuestra primera parte del programa. Quería recuperar también un poco el espíritu de esos tres primeros álbumes, que bajo mi punto de vista un poco en los dos siguientes, siendo buenos discos, quizás se había difuminado un poco más por otro tipo de música.
Eso ya, en cualquier caso, no, si pasó, no fue tan deliberado. Es cierto que de los discos de Anthemis, como tú has dicho, los tres primeros y probablemente el quinto, o sea, yo te diría que todos menos el cuarto, sí, que fue Push You Pull, todos son muy muy parecidos y hay una línea de continuidad bastante clara. La excepción, el punto que se sale un poco de la gráfica, digamos, fue el cuarto disco de Anthemis, We Push You Pull, que queríamos trabajar sobre todo con sintetizadores y hacer la música desde otra perspectiva y con otras prioridades. Y yo diría que prácticamente es la única excepción a un sonido bastante homogéneo, que sí que es cierto que en los primeros discos era más sucio y que en los últimos era más pulido y más suave, sobre todo a nivel de guitarras. Pero sí que está claro que la continuidad, es decir, el trabajar con dos guitarras que estén en continuo diálogo sobre una base de batería y bajo muy concreta y muy muy musculosa, te diría, es un poco lo que une a prácticamente todos los discos de Anthemis y el disco de Eric Frutti y el Mal de ahora.
Y hablando del Mal, ¿cómo surgió la banda? ¿Cómo fuiste creando ese entramado que te iba a ir acompañando en ese proyecto que tenías en mente?
Pues la verdad es que fue cosa de mi hermano. Estábamos un día charlando y yo justo había... De hecho, fue el día que quedé con él para explicarle que lo habíamos dejado con Anthemis. Tranquilamente, le expliqué, pim pam. Y en un momento dado él me dijo que, hombre, dice, yo si fuera tú lo que haría es coger todas aquellas canciones que tenías en la recámara, que eran canciones que nunca habían salido con Anthemis, pero que mi hermano sí que había escuchado en demo. Y me dijo que él creía que lo mejor que yo podía hacer era coger esas canciones y trabajarlas como cantautor, pero con cantautor con banda de apoyo, y que él estaba encantado de tocar. Y que no solo eso, sino que a él le apetecía desconectar un poco de su banda. Mi hermano tiene una banda que se llama Rosa Luxemburg, y él es el frontman, ¿no? Es el cantante y es un poco el último responsable de todo, con lo cual le apetecía participar en un proyecto donde él fuera un poco un segundo de a bordo y no tuviera que sufrir la responsabilidad, que muchas veces es la parte mala de tocar en una banda. Y en ese momento, cuando Paul, mi hermano, me comentó esto, yo entendí que sí que era muy buena idea el hacer lo siguiente: trabajar con gente que tiene muy claro que lo que quiere es tomar el mínimo número de decisiones posibles. Con lo cual, eso le pasaba a mi hermano, le pasaba a Bernie, que es el guitarrista, que también tiene una banda que se llama Mine, y que donde está él también es el frontman. Y bueno, y a esa actitud tan flexible por su parte, en plan, oye Eric, tú dinos qué tenemos que tocar y cómo tenemos que tocarlo, y nos lo pasaremos bomba solo por el hecho de tocarlo. Y bueno, pues a partir de ahí se añadió Iván a la batería y salió todo muy rápido y muy fácil, porque ya te digo, a veces cuando uno no tiene la presión encima de ese sufrimiento, ¿no? Cuando uno está trabajando una obra ajena, en el fondo no sufre igual que cuando uno está trabajando su propia obra.
Quizá también te quitaste tú un poco del lastre de tener que tener unas expectativas u objetivos con respecto a cuando ya tenías la banda consagrada antes con Unfinished, que a lo mejor había una manera en cierta forma de compararse, que ahora queda como un partir de cero en cierta forma.
Bueno, a ver, es que era una manera sobre todo de cambiar la manera, el organigrama técnico, digamos, una manera. Ese ha sido el punto un poco decisivo de toda la transición y todo lo que ha tenido en común y lo que ha tenido distinto es esto, ¿no? Es que la toma de decisiones A veces cuatro personas se entienden y a veces cuatro personas no se entienden. Y en ese momento nos pasaba aquello, hubo un momento en el grupo en que había, yo al menos percibía que eso era lo que estaba pasando y que probablemente me rayaba más teniendo que compartir todos mis pensamientos con un equipo de gente que no trabajando por mi cuenta, ¿no? Y así acabó todo.
Y bueno, volviendo un poco al sonido de este nuevo disco, bajo mi punto de vista es un disco también muy muy compensado, ¿no? Que tiene sus temas rápidos, luego algún tema introvertido, como puede ser I Put My Life Into Boxes, dos temas que cantas en catalán que encajan perfecto con el sonido. ¿Querías hacer un disco que te permitiera, digamos, dentro de ese pan rock o rock alternativo, marca tuya de la casa, a la vez aunar distintas inquietudes musicales, distintas formas de hacer música o distintas facetas tuyas propias?
Distintas facetas, sí, y sobre todo con una intención de cara a los directos. Digamos que tenía en el momento de trabajar este disco, tenía muy claro que cada vez es más interesante trabajar en dos formatos, un formato grande de banda de rock ruidosa que a la que le queda bien pues un escenario de un garito de rock pequeño o de un festival, un escenario al aire libre, eso por un lado, y por otro lado me apetecía trabajar el formato pequeño simplemente por el hecho de que te permite colarte en mil rincones donde la infraestructura permite hacer, pues eso, trabajar con la guitarra acústica o con un piano, pero siempre con un set muy pequeño. No es tanto una inquietud artística, en plan, no, es que me apetece expresar una parte más agresiva o más energética y también me apetece expresar una parte más introvertida. No es tan esto, sino una visión más pragmática, más me interesa tener unas cuantas canciones tranquilas, digamos, para poder trabajar ese espectáculo más pequeñito y me interesa tener pues un repertorio más, pues como decía delante, rollo en finis, para seguir un poco la espera de en finis. Lo que pasa es que también es cierto que a fecha de hoy he estado un año trabajando muy intensamente todo el aspecto de banda, de rock ruidosa, y ahora tengo que ponerme un poco a trabajar el set acústico y... No, acústico no, porque no, seguramente no trabajaré con guitarra acústica, sino con piano. Y bueno, esa es un poco la parte que me queda ahora por trabajar de este disco.
La otra faceta, ¿no?, que tiene también. Luego, volviendo un poco también al listado de temas, el tema que abre el temazo de Growl, el primero, con el que hicisteis ese curioso vídeo paródico de los comunicados terroristas y demás, un vídeo que a mí me parece muy gracioso, ¿no?, con un humor muy muy apropiado, muy negro y demás, pero que crea un poco de polémica en algunos medios que no quisieron emitirlo y demás, que para mí es absurda. Y bueno, sabiendo lo rancio que es este país en algunas esferas y demás, ¿cómo os atrevisteis a hacer un vídeo así? Y también cuéntanos un poco cómo surgió esa idea tan original de un tema tan energético, hacerlo ahí durante minuto y medio con esa parodia.
La verdad es que desde nuestra perspectiva de Barcelona, que en algunos aspectos puede ser paralela a la perspectiva de alguien en Bilbao, por decir un sitio en Euskadi, yo creo que a mí no me pasó por la cabeza que la caspa española reaccionaría a su manera, ¿sabes? La caspa española,
sí,
me refiero...
La España sórdida.
Exactamente. Yo la verdad es que como no convivo demasiado con ella, tampoco esperaba que pasaba nada, ¿no? En Euskadi hay ese programa que se llamaba Ya Semanita, que constantemente se mete con los etarras, ¿no? Pero es que es con los etarras. Nosotros, fíjate bien, que para no molestar a nadie, teníamos... algunas banderas, no teníamos ninguna bandera ni de ETA, ni de Euskadi, ni de nada, pero sí que teníamos varias banderas, intentamos
neutras,
no colocar ninguna
totalmente
que tuviera alguna connotación política, ni intelectual, ni ideológica, ni de ningún tipo. O sea, ya fuimos precavidos para que nadie dijera, ¡ah, esto es de la ETA!
sí.
Y así todo, pues sí, que pasó esto de que ciertos sectores de, bueno, algún director, la historia fue que algún director de algún canal muy influente de videoclips le sugirió a la discográfica, bueno, le dijo que no solamente no lo iba él a emitir, sino que le sugirió que no lo enviara a ciertos medios porque estas cosas, con esto no se juega, ¿no? Un poco. Y bueno, y después ya sabéis la historia, como un poco de revuelo, pero bueno, mira, ha servido.
Al fin y al cabo es publicidad, ¿verdad?
Claro, sí, sí, yo encantado, no tengo ningún... O sea, ha sido uno de los episodios divertidos de este disco.
Del lanzamiento.
Yo me lo he pasado muy bien, y cuando el día que lo publicamos, como subían las visitas en el YouTube, pero cada media hora era un escándalo, era súper divertido. Y nada, por eso fue un episodio muy, muy agradable, yo diría.
Luego también destacan esos temas en catalán, como Hora Punta en Territorio Enemigo, que hemos escuchado antes, o El Pobre Smollett, que yo creo que funcionan fenomenal dentro de lo que puede ser un formato de música que pega mucho con el inglés, ¿no? Quizá básicamente por tradicionalmente o culturalmente. En cuanto a cómo ya, digamos que, yo creo que eso sí que lo hemos superado, ¿no? Todas estas barreras rancias que hablabas tú. ¿Crees que por fin existen menos prejuicios a la hora de escuchar música en distintas lenguas dentro de España? Como puede haber, no sé, ahora hay grandes bandas que no tienen nada que ver con la tuya, ¿no? Con el éxito de Manel o otros grupos como o artistas como Anari en Euskadi y demás. ¿Crees que ya por fin ese paso se ha dado y ya está todo más universalizado, o sigues pensando de manera un poco precavida, visto lo visto?
No, yo creo que es una cosa de que afortunadamente el recambio generacional de la gente de nuestra edad, digamos, pues está echando un poco fuera toda esta mierda de que todavía cuelga de la época de Franco, ¿no? Yo creo que a medida que se vayan muriendo los viejos pobres, la gente mayor y nosotros vayamos adquiriendo más notoriedad en la hora de dirigir el mundo, me refiero a nuestra generación, yo creo que las cosas irán mucho mejor, y eso en general en el mundo, y en particular en todo esto que comentabas de los prejuicios culturales en España, ¿no? Yo creo que no, que a ver, siempre hay capullos sueltos, se lo sabrá, pero la verdad es que ha cambiado, ya hay ciertas cosas que ya nadie ni comenta ni discute porque ya están absorbidas por nuestro pensamiento, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy claro, si yo voy con dos amigos catalanes a Madrid y estamos en un bar y aparece un amigo nuestro de Madrid, es posible que sin darnos cuenta, los tres catalanes, cuando tengamos un momento de conversación entre nosotros, nos pongamos a hablar en catalán. Lo haremos porque no nos daremos cuenta de que nos entiende, pero no lo haremos para ofender ni para molestar a nadie.
Es instintivo, ¿no? Simplemente.
Exactamente. ¿No? Pues esta cosa que ahora siempre se comenta, ¿no? Siempre los vascos lo comentan y los catalanes lo comentamos, que siempre nos pasa esto cuando vamos al resto de España, pues que hay esta sensación de, hostia, que no os penséis que hablamos así para que no nos entendáis. Es que hablamos así, ¿no? Pues todo esto, yo cada año que pasa me doy cuenta de que más gente se da cuenta de que esto va a... No tiene que haber mal rollo alrededor de esta situación, ¿no? Y no sé, esto es un poco para mí un símbolo, una prueba de que la gente va hacia mejor en este aspecto.
Y luego también, otra cosa que quería comentarte es que, bueno, tuve el placer de veros aquí cuando vinisteis de gira con Samian no hace mucho, ahí a Ritmo y Compás, que fue, yo creo, una gran velada de grupos. Y bueno, luego recuerdo que se te veía muy entusiasmada a ti y a la banda viendo a Samian desde arriba y sin perder detalle. ¿Crees que es necesario, viendo lo que se vio en ese concierto, ¿no? Toda la entrega que hubo ahí con Samian, la gente volando por encima de la gente, en fin, esa comunión, ¿crees que es necesario retomar ese tipo de conciertos, de comunión con la gente, ese espíritu noventas musical que parece que no acaba de evocarse y reconocerse como se debiere, del que creo que tú también eres muy fan? ¿Crees que hay que reivindicarlo aún más?
Bueno, yo creo que sí, y estoy en ello. Me parece que a nivel fisiológico, para un martillo y un yunque y los órganos del oído interno de un ser humano, es más agradable y fácil escuchar música acústica, música flojita, música a veces insulsa, música... es decir, a veces la gente se deja embaucar demasiado por cuatro versos de tristeza muy melancólicos y ahí se queda atrapada y después como que le da pereza escuchar cosas más cañeras, ¿no? Pues simplemente no, yo creo que en la música ultra energética, es decir, el punk, el hardcore, el heavy, todos estos tipos de música, incluso la electrónica
la más noventera, digamos, esa que quiso coger gente del rock, digamos.
Bueno,
un poco...
la que es intensa. Sí. Para mí la palabra que mejor define todo esto es la intensidad. Ajá. La tensión muscular que te genera, ¿no?
Sí.
Pues sí, pues yo creo que toda la música que te genera tensión, que te incomoda, que te hace poner en alerta, pues uh-huh. es muy saludable para el espíritu, cuando uh-huh. como también lo es la música que lo que hace es aplacar y calmar y evocar serenidad, ¿no? Pero, en fin, hay tiempo para todo, ¿verdad?
Uh-huh. Luego, bueno, te hemos comentado que en la primera parte del programa hemos hecho un mini especial de Amphinesis Symphony, retomando un poco de sus primeros trabajos y demás. Y a nivel mío como fan, quería hacerte una pregunta que, bueno, no sé si te la han hecho alguna vez o no, y demás. Pero yo siempre he asociado el sonido de, sobre todo a lo mejor del segundo disco y del tercero, pero más del An Investment in Logistics, siempre me recordaba un poco... otra banda que a mí me encanta muy, sobre todo en su etapa más primeriza, como eran Afghan Whigs, no sé por qué, siempre asociaba, y bueno. Luego era algo que yo no veía que eso se repetía mucho o lo decían o se comentaba, y quería preguntarte si es una banda que a ti te gusta especialmente, si la consideras un poco influyente, en fin.
Absolutamente, o sea, está clarísimo, los discos de Afghan Whigs, sobre todo el sobre todo el Gentleman.
Increíble.
Después el Congregation, después el Black Love y después el Apinit y después el 1965, porque lo único que no me sé es el Big Top Halloween, que es el primero, que es muy difícil encontrar. Uh-huh. Me lo bajé el otro día, pero en físico no lo he visto jamás.
Sí.
Uh-huh. Bueno, pues todos estos discos, y sobre todo el Gentleman, para mí ha sido uno de mis top 5 de la vida. O sea, es de mis grupos preferidos, pero preferidos del círculo íntimo. Y el señor Greg Tully, cómo toca la guitarra y cómo canta y lo que dice y cómo lo dice y, uh-huh. y cómo es él y creo que se enamoró de ti. Me flipa.
Nos encanta que hagas esa reivindicación y no sé si a ti te causa o no, vamos, curiosidad. Es que yo nunca, o sea, siempre se hablaba de Amphinesis Symphony, se mencionaban grupos y tal, y yo siempre digo, joder, digo, pero si es que estoy, es que me transmite la intensidad y la elegancia esta de Amphinesis Symphony, o sea, perdón, de Afghan Whigs, y no sé, y como que es un grupo que en cierta forma, no sé si tú lo ves también, como que se ha intentado malditizar un poco, nunca ha tenido el reconocimiento que debiera, siendo una gran banda.
No, es curioso, a mí me pasa con precisamente Sam & Am, que estuvimos tocando el otro día que comentabas, uh-huh. son dos bandas que no entiendo cómo no, o sea, con lo que me han marcado a mí uh-huh. y lo poco que han marcado a la historia de la música rock,
sí.
realmente y además me recuerda un poco a lo que nos pasaba con Amphinesis, uh-huh. que era una sensación de hostia, yo creo, y la gente que, la poca gente que estamos... que disfruta esta música, uh-huh. todos nos entendemos y sabemos muy bien de lo que estamos hablando cuando decimos que nos flipa una canción de Sam & Am de Afghan Whigs.
Uh-huh.
O sea, es algo muy muy peculiar, es una cosa muy de club pequeño, ¿no?
Sí.
Pues no sé, quizás porque es de club pequeño, siempre lo ha sido y siempre lo será.
Uh-huh.
Pero yo realmente no entiendo. En cambio, los Foo Fighters, que venden tantos millones de copias, me parecen flojísimos. O sea, a mí el Dave Grohl me parece un tío brutal y un artista... Y, uh-huh. todo lo que quieras, pero los discos de Foo Fighters, o sea, de toda la discografía de Foo Fighters, que no sé cuántos millones de discos han sacado ya, yo me hago un The Best Of con 10 canciones, pero no más, ¿eh?
Sí, nosotros les vimos aquí el último concierto que también lo cubrí, la gira del último disco, el Wasting Light, que intentaba ser como un retomar, pero a mí tampoco me decía nada. Yo quizá los primeros discos, el de la pistola en su momento, el homónimo y demás, pues tenía algo, pero lo que dices tú, que grupos como Sam & Am, otras bandas de esa escena, no se han llevado el reconocimiento que puede ser un Foo Fighter o unos Jim Eat World, por ejemplo.
Bueno, te iba a decir, mira, incluso Jim Eat World, que uh-huh. han tenido más reconocimiento que Afghan Whigs y que Sam & Am, no son tan grandes como Foo Fighters ni de lejos.
Sí, sí, está claro.
Y a ver, tampoco son tan cañeros, es un caso más ellos son más dulces, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, en definitiva que sí que son cosas que yo particularmente no entiendo. Uh-huh. Bueno.
¿Y qué opinión te merecen los discos que están sacando y los trabajos también? Me gustaría saber de los Twilight Singer, del proyecto de ahora de Greg Tully. ¿También te gustan?
Pues la verdad es que los dos primeros que sacó no me dijeron nada.
Uh-huh.
El disco de Gutter Twins tampoco me dijo nada y he abandonado un poquito el interés por lo que hace Greg Tully en solitario. Me doy cuenta de que igual es uno de esos artistas que que la magia que es que me sabía dar, solo me la sabía dar pues porque estaba el ¿cómo se llamaba?
El Rick McCollum, sí.
Sí. Uh-huh. Y el otro también el único de los cuatro que fue cambiando, creo que era la batería, los otros tres eran bueno, en fin, que realmente parece ser que Greg Dooley en solitario o en los Twilight Singers no es tan guay como en Finis. Y a mí eso me gustaría que nadie lo pensara de Eric Fuentes, sino que dijeran, hostia, en Finis molaba, pero
en solitario el mal está mejor.
Más.
Y bueno, háblanos un poco así de los futuros planes que tienes con el mal. ¿Estás ya trabajando nuevos temas? ¿Estás preparando más conciertos aún? Cuéntanos un poco.
Ahora, hasta final de año, rematamos dos galas que para nosotros son bastante importantes, como es un concierto el 25 de noviembre ahora en La Costelo, en Madrid. Uh-huh. A ver si os pasáis, que estáis todos los madrileños.
Uh-huh.
Y después el 9 de diciembre tocamos en San Feliu de Guíxols, que es que quien conozca un poco la escena...
Sí, Nau, está claro. Centro neurálgico total.
Sí, ha sido un poco... Sí. Una meca bastante, simplemente porque siempre han estado organizando conciertos de bandas muy bien escogidas, con muy muy buen criterio de selección, y con bueno, y han sabido hacer las cosas bien, y entonces cuando tienes cada semana grupos de primera categoría del underground girando, pues salen buenos músicos, salen buenos productores como Santi García, y entonces todo va creciendo y floreciendo.
Uh-huh.
Y en este caso, bueno, pues ellos hacen un festival que se llama Sotaderu, que es bajo cero porque se hace en invierno, y ahí estaremos tocando con colegas, con los Betuniger de Valencia, con Juan Colosmo, con unos guiris que se llaman Papier Tigre, con los Tim Marvel, que estará tocando Víctor García, que fue batería de Anfinis también.
Uh-huh.
En fin, será una reunión de colegas.
Muy bien.
Y una vez acabados los conciertos, pues empieza el año que viene. Tenemos una gira en enero, febrero, por eso del, ¿cómo se llama? De AIE, no me sale el nombre.
¿Cuál?
Artistas en Ruta.
Sí.
Artistas en Ruta es una cosa que promocionan desde AIE, como un SGAE, pero no de componer, sino de tocar.
Uh-huh.
Y bueno, y seleccionan a grupos que les molan y les montan una gira guay, ¿no? Esto lo haremos a primeros de año. Y mientras tanto, pues sí, mientras tanto queremos grabar unas versiones que estamos tocando en los directos, pues tenerlas grabadas para sacarlas de bonus en algún momento con alguna historia.
Uh-huh.
Y bueno, seguir con el día a día de un grupo.
Muy bien, pues tenemos aquí también a nuestro compañero, bueno, el director del programa, Keith Frickman, que siempre hace una pregunta acerca de las aficiones un poco más freaks o más placeres culpables, y te la va a hacer.
Bueno, pero antes quería que escucharas este corte que te hicimos en una entrevista previa. A ver si te acuerdas. Espera un momento.
Ay, qué miedo.
Además sabemos que, bueno, hablando ahora de, bueno, sobre qué ves a nuestro programa, cultura alternativa, formas alternativas de disfrutar el tiempo libre, también nos gustaría saber, ¿tenéis a vosotros alguna afición friki, los miembros de Unfriendly Sympathy? Es decir, cómics, ciencia ficción, etcétera.
Bueno, de este tipo de frikismo no. Hay algo que nos une en muchos aspectos, que es el amor por las bambas, por la zapatilla, que es una tontería que siempre pienso que es lo más superficial que nos une en el grupo, que es que todos nos pasamos el día fijándonos en los zapatos que llevamos.
Es algo muy friki, ¿eh?
Es friki, es más que nada, es, ya te digo, absolutamente banal y intranscendente, pero es algo que es aquella pequeña válvula de escape, ¿no? Después del trabajo, ¿no? Claro, compartimos aficiones por mil historias, pero no somos ni frikis de cómics, ni de películas, ni de este tipo de cosas.
¿Sigue siendo actualmente igual, Eric, ¿sigues pensando igual que pensabas entonces?
Bueno, más que pensar, a ver lo que hago ahora o entonces. Las bambas ya no me interesan, porque ahora ya vuelvo a ser rojo, y como vuelvo a ser rojo, ya vuelvo a ser cosa de Nike, y de todas las marcas, y de toda la mierda consumista, y tal. Y entonces ya no me gustan las bambas. Y ahora, en cambio, estoy recuperando mi afición freak por la zoología, que consiste, entre otras cosas, en coleccionar, todo tipo de restos, animales, del mar, como conchas o otras personas que conocéis, y sobre todo mi afición estrella, que son los cráneos de animales.
¡Qué grande!
Mi pequeña colección de cráneos de animales.
¿Cuál es el cráneo más exótico que podemos encontrar en la colección de Lifuentes?
El más grande es de una vaca, que es muy grande. Uh-huh. El más exótico... Hostia, buena pregunta, pero tengo algunos de un hurón, o tengo un par de zorros, tengo uno de gato, tengo varios de pájaros distintos, uh-huh. Tengo alguno de ciervo, y es que no sé cuál es el más...
¿También tenemos un Erifuentes taxidermista que se encarga de quitar lo que queda al hueso, o eso ya no?
Sí, esto es esto consiste en coger el animal muerto, hervirlo, y entonces cuando la carne está hervida, entonces es muy fácil de separar del hueso, y entonces se acaba de limpiar el hueso pues con agua oxigenada, por ejemplo, uh-huh. Y se pone al sol. Y después puedes montar el esqueleto si quieres. Uh-huh. Y si te has quedado la piel del animal, porque es un mamífero, porque es un hurón, por decir algo, pues le puedes quitar la piel, la puedes secar y la puedes cuidar un poquito.
Eso quedaría muy bien en una conversación en el taxi de nuestro taxista favorito de Travis, ¿eh?
La verdad que nos has dejado impresionados con esa afición, pero vamos, desde luego, curiosa es. Te da para un vídeo como el de Growl, igual de espectacular,
tía,
seguro.
Pues, ¡hala, pues poca broma! Podría ser un vídeo. ¡Hala, qué buena idea me
sí,
has dado,
sí,
tío!
Sí, sí, pues no quedaría nada mal, desde luego. Y seguro que a algún otro grupo de estos rancios, si no es el grupo rancio de la España Racia, el grupo rancio ecologista, seguro que también salta... Muy bien, pues ha sido un placer tenerte aquí, Eric. Para terminar, queríamos, lo que siempre también indicamos al invitado, que nos eligieses un tema para poner de tu disco, el más especial para ti, no el más habitual, sino aquel que por algo concreto le tienes más cariño, te parece más especial. A poder ser que no fuera el que hemos puesto nosotros, que es el de Hora Punta en Territorio Enemigo, el que quieras que no sea ese, para no reiterarnos, y con él pues nos despedimos ya contigo, si quieres.
Cuéntanos.
Bueno, pues mira, podéis poner, que es una canción que en los directos es de las que más me gusta tocar, porque pone bastante la piel de gallina, y además es una canción que está gustando mucho en el extranjero, uh-huh. No sé por qué, pues no sé si porque por la composición de las notas o lo que sea, y que creo que es la número 9 del disco, y se llama Death and Above, la muerte y más allá.
Pues sí, la muerte más allá tendremos y esperamos tener en el futuro de nuevo a Eric Fuentes, y ha sido un placer tremendísimo tenerte con todos nosotros.
Igualmente.
Muy bien.
Venga, muchas gracias,
Eric.
Pues sí, amiguitos, para aquellos que os acabéis de incorporar, vamos a comenzar una sección con nuestro compañero Basen Sánchez titulada Psicofonías, y vamos a escuchar y a conocer un poquito más, a indagar en el lado más macarra, misterioso, o mejor que lo defina nuestro compañero Basen. Cuéntanos.
Sí, extraño, bizarro, llámalo X, el lado, la cara B de el universo musical conocido. Y bueno, con la iglesia hemos topado. Hoy tenía pensado hablar del grupo Lords of the New Church, icono del post-punk, tanto americano como inglés, porque hay componentes de ambos lares. Y pero bueno, realmente es una excusa para hablar de un par de temas que tenía por aquí apuntados. Y es que bueno, os pongo en contexto. Leía el otro día, esto es una noticia de hace nada, del día 21. Leía en Europa Press que la delegación del gobierno prohíbe la manifestación atea convocada para el Jueves Santo porque, atención, cree que tiene una evidente voluntad de provocación. Joder, pues claro que tiene una voluntad de provocación. Es que si no provocas, ¿qué cojones estás haciendo en una manifestación? Tienes que ir a enfrentarte a algo, ¿no? Tú te manifiestas contra o a favor de una cosa. Entonces, un país en el que no puedes hacer algo mínimamente provocativo, que por ley te está rigiendo para que no alces la voz un poquito, pues me parece una auténtica ridiculez. Además, es que la delegación se acoge a los informes en sentido negativo emitidos por el ayuntamiento, que qué coño va a decir la botella, la jefatura superior de policía y la abogacía del Estado. O sea, todos a piñón, a saco. Para que no se pueda hacer una manifestación que al final es reivindicar un poco la libertad de pensamiento y hacer un poco de chanza con el tema de la religión, que tampoco es intocable. En agosto del 2011, la delegación, dirigida en este caso por la socialista Dolores Carrión, también puso pegas a la marcha por coincidir con la llegada de Benedicto a la capital, que joder, pues claro, si la tienes que hacer, hazlo en esa fecha. Y bueno, al final la marcha sí se realizó, pero con un recorrido alternativo que aún así no les impidió librarse de cargas policiales. Por otro lado, y es noticia del día siguiente, del día 22, la Audiencia Nacional juzga a algún grupo punky que se llama Ardor de Estómago, que yo creo que nadie había oído hablar de este grupo nunca, por injurias al rey, y les juzgan por presuntos responsables de un delito de injurias al rey por componer y difundir, ¿no? Es que me río porque por no llorar, la canción Una Historia Real, en 2010, cuyo estribillo rezaba el hijo puta, el rey Juan Carlos, que es una auténtica chorrada que no merece la pena ni molestarse en denunciarles, y que lo único que estáis haciendo es darle más publicidad a un grupo que, en fin, que tampoco veo que valga para mucho. Para rematar, en febrero de este año, pues se hacía público el despido de Mario Vaquerizo por parte de la COPE, que negó haber recibido orden desde sus accionistas de la Conferencia Episcopal. Para despedirle, quiero decir, pues le despiden por posar para una foto en la muestra Obscenity de Bruce LaBruce, el fotógrafo, donde salía con su mujer Alaska posando como la piedad de Miguel Ángel. Que las fotos al final, no sé si las habéis visto, supongo que sonarán, no dejan de ser una mariconada para modernos, las cosas como son. Porque, o sea, si es que hasta salía disfrazada de monja una de las chicas Loewe, la hija de Verónica Forqué. Que en fin, o sea, tú imagínate la transgresión que puede haber en una parada de pijos haciendo el fantoche, o sea, ninguna.
Se quejaban también de que la pose de la foto imitaba un poco la estatua de la piedad de Miguel Ángel.
Claro, claro, es que es eso, efectivamente, era una especie de imitación de la piedad. Que Alaska ya había hecho anteriormente otras fotografías homenajeando o parodiando la piedad y no había pasado nunca nada, pero como Vaquerizo está como muy de cara a la galería y tal, pues nada, le han puesto de patitas en la puta calle. ¿Por qué digo todo esto? Pues porque estamos viviendo unos tiempos como muy desagradables, y yo le quiero recordar a la gente, decírselo a la gente más joven, que hubo un pasado mejor, hubo una edad de oro.
Diego, ¿quiere decir algo nuestro amigo Marcestus?
Ah, si me permites un inciso, hace poco además ha salido el juicio a Javier Crae por la historia esta del Cristo cocinado.
Bueno, perdón, que es que esta sección, y no me la he apuntado, o sea, menos mal que lo has dicho tú, porque esta sección se me ocurrió después de conocer la noticia del Cristo cocinado.
Es que es una noticia grandísima.
Efectivamente, pues eso se me ha traspapelado totalmente, donde debo tener los apuntes, porque era la noticia con la que pensaba ver ir la sección.
Entonces te dejo que prosigas.
No, efectivamente, Javier Crae procesado por actos blasfemos Por un vídeo humorístico en el que...
Un vídeo humorístico de 1978, que casualmente un juez vio en su casa 20 y tantos años después, y ahora es cuando sale el juicio.
O sea, eso no prescribe.
Se ve que no.
Madre mía. Es que claro, Dios es eterno, ¿no?
Con la iglesia hemos topado, etcétera.
La ley en España puede ser muy creativa, entonces unas cosas prescriben y otras no, dependiendo de cómo se haya levantado ese día un abogado o un juez. Alucinante, porque es que antes se podían hacer este tipo de cosas y tampoco pasaba nada. Somos un país más o menos adulto, o lo fuimos, y no pasaba nada. Pero bueno, a lo que iba. En 1983 apareció un programa en televisión española, emitido por la segunda cadena, que se llamaba La Edad de Oro, que duró del 83 al 85, presentado por Paloma Chamorro y su pelo alucinante. Por donde pasaron pues todos los iconos de la mal llamada movida madrileña y grupos internacionales que pasaban por allí. Además, el primer invitado especial del primer programa era Divine, que ya hemos pinchado algún tema de Divine en el programa. Y bueno, vamos a ver, porque joder, aunque haya lectores del mundo bruto, que no creo que nos escuchen, que digan, qué pesado este tío, ¿sabes? Ahora hablando de la Chamorro, que está más pasada que el tabaco de liar, hay que volver a decir... lo que pasó en televisión española en los 80, porque es difícilmente superable. O sea, es que a mí me da envidia la tele que había antes. La Nochevieja, aquella de Gurruchaga, que os acordaréis, creo que fue del 88. Esas galas de Nochevieja con todo el público vestido de negro, fumando como carreteros. Ver a Fernando Arrabal dando tumbos por el plató. Las actuaciones de las Vulpes. Alaska y Paco Clavel cantando el Rascayú. O sea, todo eso, a la gente joven que nos escucha, hay que recordárselo. Porque la gente que tenga ahora 20 años, lo más que recuerda de las noches de televisión española son las galas de José Luis Moreno, que a mí me molaban mucho, pero no tienen nada que ver. Entonces, bueno, también es verdad que puede que en la Edad de Oro hubiera momentos aburridos y también pretenciosos y tal, pero aún así hay que reivindicar lo que hicieron, porque esa gente tenía bastante más libertad de la que tenemos ahora. O sea, deberíamos aprender y tomar un poco nota de lo que se hizo en aquel momento. Por ese programa pasaron artistas de todo tipo, como Aviador Dro, Golpes Bajos, Los Nikis, en el plano nacional, pero luego internacional, pues Lou Reed, Culture Club, Equan de Bunnymen, que en esa época eran grupos que lo petaban bastante, aunque en España tampoco tuvieran un seguimiento mayoritario. Se habló del trabajo del dibujante Liberatore, que es un apreciado en nuestro programa. Se habló también, se le dedicó en especial un espacio a la fotógrafa Aucalele, madre de una de las chicas Loewe. O sea que todo se... Tú fíjate que antes entrevistaba a un artista, a un fotógrafo, y ahora los hijos, que son un poco menos que unos dos nadies. Pero bueno,
Ricardito Bofill Rules.
Y la historia está en que en este programa, como digo, se emitieron diversos videoclips de Derek Jarman también, como el censurado Broken English de Marianne Faithfull, o Dance With Me de Lords of the New Church, que es la banda de la que finalmente vamos a comentar algo. Porque fue una banda que además actuó en directo, de un directo largo, en el programa de la Edad de Oro, el 5 de julio del 83. Y bueno, pues esta banda, ¿qué podemos decir de ellos? Que era un auténtico all-star de la época. Se formaron en el 82, liderada por Steve Battles, de la mítica banda de punk americana Dead Boys, que luego se mudó de USA a Inglaterra. Fue en Inglaterra donde fundó Lords of the New Church, junto a Brian James de The Dom, que para muchos es una de las mejores bandas del mundo, una banda que fue la primera banda punk en editar algo en Inglaterra. Luego se pasaron al palo siniestro y bueno, han tocado todo tipo de palos musicales. Acompañados estos dos, esta pareja bien avenida de Dave Treguna, de los Sam 69, y Nicky Turner, de los Barracudas, que por cierto se metió un hostión tremendo en un concierto de la Rockola a saltar sobre la batería en aquella época, muy recordado además. Su música era más oscura y melódica que el punk tradicional. Estamos hablando además de que la tendencia post-punk se fragua en el año 1980. Y estalla en los años siguientes con estas bandas y toda la movida siniestra, nuevos románticos y tal. Y bueno, el tema que vamos a poner, que se lo dedico a todas las señoras que van a misa los domingos y no hacen daño a nadie, no como unos cuantos hijos de puta que no están bastante contentos con tener al Estado a sus pies y quieren decidir que escuchemos o no escuchemos según qué músicas. Entonces les voy a dedicar el tema de New Church, que era el tema que abría el disco homónimo del 82 de esta banda, de esta gran banda, con un claro deje gótico, arranca con unos ecos así que casi no se nota, muy fantasmas del fantasma de la ópera, y rápidamente aparecen melodías que pues que entroncan con formaciones como Bauhaus, por esa ese crepitar que suena de guitarra al principio, y Ocean the Banshees ya tenía esa banda un cierto componente siniestro. Para despedirme, quiero mencionar un poco la letra de esta canción de la Nueva Iglesia, que decía algo así que cuando los héroes hubieran muerto y los sacerdotes y los políticos nos hubieran mentido a todos, la Iglesia mataría el conocimiento y tomaría el mundo como esclavo.
La actualidad.
La actualidad, por completo. Esto está muy de actualidad.
Por completo.
Dice la letra, lo estoy traduciendo, la juventud desechable de usar y tirar tiene que tomar posición, la música es su única arma, y nada, únete a la Nueva Iglesia y sé un señor de la Nueva Iglesia.
Fíjate que poco sabían ellos de la historia del Spotify y de dónde acabaría la verdadera subversión.
Pues sí, amiguitos, la Nueva Iglesia será la parada de los monstruos, o esperemos que, si no os queréis aburrir, por lo menos hasta las 7:00 de la tarde estéis con todos nosotros. Así que vamos a escuchar este tema y a continuación continuamos con la sección de Desaparecido en Combate con nuestro compañero Marcel Stutz. Vamos a escucharlo, si os parece. Pues sí, amiguitos, estáis escuchando de fondo la sintonía de una sección como es la de Desaparecido en Combate. La verdad que es una banda la que está sonando de fondo, que yo recuerdo mucho porque en un programa hermano como es Dale al Rec, le dediqué un programa especial a mi hermano y esa banda estuvo a punto de estar como eran los House Martins.
¿Por qué los descartaste al final, Frickman?
Porque yo creo que posiblemente esta banda, como tú muy bien anunciabas en Diego anteriormente, yo creo que es una banda que desgraciadamente pues tiene escasamente dos discos y posiblemente no sea la que uno o una de ellas de las que me ha formado definitivamente en mi formación musical, ha sido totalmente decisiva, pero sí que reconozco la importancia que tuvo en nuestro país, tal y como nos vas a hablar tú a continuación.
Claro, y por eso es por lo que vamos a hablar de ella hoy. No es un grupo que yo me atrevería a calificar de imprescindible, como le contaba antes a Travis. Es un grupo surgido un poco a rebufo de los Smiths, como veremos ahora, por ejemplo. Un grupo con el que comparte coordenadas sónicas y también un poco de espíritu e idiosincrasia, pero que sin embargo llegaron a conseguir una personalidad propia, incluso. Para ponernos en situación, estamos en el Reino Unido, cómo no, a mediados de los años 80, concretamente en el 86. El grupo se había formado bastantes años antes, en el 82 aproximadamente, típico grupo de unos amigos. El germen está en el cantante, un tal Paul Heaton, y un colega suyo que tocaba la guitarra, que se conocieron, de hecho, cuando Paul Heaton puso un anuncio en el que buscaba un músico con el que salía a tocar a la calle para pedir dinero con la gorra.
Buenísimo. Ya había crisis.
No olvidemos que eran los años del tacherismo más duro.
Efectivamente, ¿no? De la Dama de Hierro.
Justo. O sea, no es una época equiparable a la de hoy, pero sí con muchos puntos en común. Y bueno, ahí es como nacen los House Martins. Inmediatamente se ponen a buscar miembros para completar la formación. Fichan a un tal Norman Cook al bajo, reemplazando al primer bajista que tuvieron. Este Norman Cook le conocemos hoy mejor como Fatboy Slim, como todos sabemos.
Efectivamente. Worry about now, not about brother.
Buenísimo ese Rockefeller Scan. Te veo muy de haberlo bailado en el Chill Out.
Efectivamente, muy de estar con el pecho quemándome los pelos del pecho.
Ese Funk Soul Brother.
Yo creo que se lo he podido llegar a ver incluso.
Efectivamente.
A ver, ¿qué no hacer?
Tú
siempre manteniendo tu semblante francés.
Mi historia francesa.
A lo Oscar Wilde total.
Eso me recuerda que hay que hablar de algún grupo francés de vez en cuando, porque
sí, llevamos tiempo ya sin ponerlos. Pero no,
es que está quedando todo muy anglófilo últimamente, sí. Pero bueno.
Pero luego hay sus dosis francesas siempre llegan.
Yo luego os doy vuestras dosis francesas. Nos
las da luego Friedman de regalo al final.
En cualquier caso, ¿qué podemos decir de estos House Martins? Como ya nos ha anticipado Frickman antes, únicamente tienen dos discos. El primero de ellos, London O, Half Four. Llamémoslo London 0 o Hull 4, para abreviar en adelante, del 86 y del 87 de People Who Bring Themselves to Death. Son dos discos muy similares, caracterizados por una instrumentación, como comentaba antes, muy parecida a la de los Smiths, bajo, guitarra, batería, una producción bastante escasa, algún adorno de cuerdas en un momento dado, sonidos de piano en algunas canciones, y los elementos que les hacen especiales. La armónica, en manos del cantante, haciendo esos solos.
Lo que estoy viendo, fueron coetáneos de los Smiths, realmente.
Sí, el primer disco de los Smiths es del 84 y estos salieron un par de años después.
Y luego realmente, por lo que, vamos, los punteos de guitarra y demás son muy Johnny Marr, ¿no?
Sí.
Pero ¿quién influye a quién, bajo tu punto de vista? ¿Quién está pisando a quién?
Smiths a esta gente. Los dos grupos surgen en circunstancias muy parecidas. Los Smiths un poco antes, en una ciudad industrial como es Manchester.
En cualquier caso, los Smiths siempre les tiraron algunas pullas a House Martins. Había un poco de pique porque, claro, Smiths y ese ego que había dentro del grupo siempre les dijo que iban un poco a la zaga, pero House Martins siempre dijeron que la principal influencia les venía de The Clash y que Smiths era un poco, bueno, pues un poco
no casualidad,
pero que les había tocado compartir tiempo con ellos, pero que la referencia principal era The Clash.
Exactamente, y además siendo coetáneos es normal que compartan unos ciertos aspectos sonoros, es que es de ley, que suenen medio parecidos, por lo menos, por las circunstancias de la época. La referencia a The Clash es importante porque ya en el primer disco de los House Martins, en las notas que figuraban en la contraportada, ponía algo así como take Marx, take hope, algo así como toma o acepta a Cristo, a Marx y a la esperanza. las letras de Paul Heaton reflejaban una cosa ahí un poco extraña, porque Paul Heaton, por aquella época, aparte de ser un marxista, confeso, era también cristiano. Uh-huh. Un poco como aquello que comentabais de madre soy cristiano homosexual, pues madre soy cristiano marxista. Que es también una cosa ahí
no
como
sé yo
extraña.
Que perdonaría más una madre, ¿tú qué crees, Morcés?
No lo sé, a mí esto no me desagrada, me recuerda así un poco, me hace pensar en la teología de la liberación.
Oye, pero el cristianismo original tampoco se daba de hostias con las ideologías más afines al comunismo, ¿no? Después de todo.
Son cosas perfectamente compatibles, en realidad.
Siempre han repartido hostias.
Un recuerdo para el cura de... Era gallego, no sé si era de Ferrol. Un recuerdo muy cariñoso para ese cura que últimamente está dando la murga para que... ¿cómo se llama cuando te echan de la iglesia? Para que excomulguen a los banqueros que nos han metido en esta crisis. Un aplauso para ese hombre.
Bueno, y para cura ya, hilando todo y que todo tiene sentido, para curar Zayuz, ¿no? También, ya que hemos estado hablando de Grupo Vasco. Perdona, digo.
No pasa nada, Frickman. Pero bueno, que esto nos demuestra que igual que en el caso de los Smiths, tenemos también un cantante muy militante que plasma sus letras, su ideología. Morrissey, de otra manera, Morrissey nos habla del vegetarianismo, como ya hablábamos el otro día, y este hombre, sin embargo, nos habla de que del socialismo y del cristianismo, pero desde un punto de vista un poco quizá naif e ingenuo, de seamos todos felices, kumbaya. No se trata de letras profundas, aunque bueno, es loable que contengan cierto mensaje.
Tenían su punto sarcástico también, ¿eh? Tampoco sí. Te crees que eran tan happy flowers y tal y cual.
Es que...
Tenía su puntillo socarrón. A mí le pasaba a los... se me ha olvidado ahora. Bueno, ahora claro. Lo digo.
No, pero es cierto eso que has dicho porque...
Manic Street Preachers.
Efectivamente.
Hombre,
es un grupo que ideológicamente tiene mucho que ver con ellas. Pero es cierto eso que dices, además, porque bajo estas canciones que aparentemente son felices, contentas, etcétera, sin embargo, hay letras con un cierto mensaje. La primera que hemos escuchado, Happy Hour, que fue el primer hit, bueno, el primer y casi único hit, porque solo tuvieron dos top ten en el Reino Unido.
Uno de ellos está sonando de fondo, vamos a escuchar un poco. Este, me equivoco, ¿no? Digo, no me equivoco.
Este era el otro, este llegó al número uno. Es un tema que probablemente conozcáis, de hecho, porque esto sonó aquí muchísimo.
Caravan of Love, amiguitos.
Que este tema, por ejemplo, presenta otra de los puntos clave de los House Martins, que es esos temas a capela que se marcaban de vez en cuando. Este tema, de hecho, la historia fue algo así como que se lo tocaron, cantaron a John Peel y le gustó mucho. Uh-huh. Y le sugirió que grabaran un EP con temas únicamente a capela y de hecho así lo hicieron.
Uh-huh. ¿Y dónde se guardaba ahí la armónica cuando iban a capela? ¿También la llevaba o...?
Me imagino que en el bolsillo. La armónica no salía siempre de todos modos. En los momentos en los que había esas melodías que en un grupo cualquiera... se quedarían a cargo del solo de guitarra, era aquí cuando Paul Heaton sacaba la armónica del bolsillo, la desenfundaba, un poco también como hicieron los Smiths en Hand in Glove, su primer single, que también tenía armónica, aunque ahí quedó todo por los Smiths. Pero bueno, no estamos hablando de los Smiths, sino de los House Martins. ¿A ti qué te parecen los House Martins, Travis?
A mí, no me hagas esa pregunta en directo, tío. A mí me son del todo indiferentes.
Claro. Es un grupo
pero...
que...
porque no... No sé, yo soy un alma
torturada. Hombre, puede ser un poco por ser hijo único.
También, posiblemente. De hecho, desde que nació mi madre me lo dijo. Cuando empecé a hablar me comentó que nunca me podrían gustar los...
los House Martin.
Los House Martin por ser hijo único. Los logré superar finalmente, pero bueno.
Escuchaste es grupo, algo que te lo superó, ¿no?
Exacto, me acabé escuchando los Smith. Era más... A mí me mola más el rollo Pantoja de Morrissey.
Claro,
con esto más.
Si te gustan los Smiths, de todos modos, es un grupo que yo creo que me atrevo a recomendarte.
Pero
es un grupo...
para mí los Smiths tienen... Yo era muy de los infiernos, tú ya sabes, ese goce estético del dolor siempre nos da alguna alegría. Uh-huh. Estética, totalmente.
Claro,
tú también eres muy francés ahí, entonces no sé yo cómo lo ves. Pero si los House Martin, realmente...
Yo estoy muy a favor de los Smiths, realmente. O sea, los
son House Martins, tuyos.
Los House Martins es un grupo al que he llegado a través de los Smiths.
¿Podrían hacer un I Know It's Over?
Sí, podrían hacerlo.
Ah, bueno,
de hecho, yo creo que lo hicieron.
¿Ah, sí?
Sí.
Bien, bien.
Hay temas comparables.
Entonces,
volvamos a los terrenos mundanos porque nos perdéis entre tanto...
Lo que te iba a decir, Travis...
Tanta profundidad de profundis.
Lo que te iba a decir, mejor Travis, dicho, este de profundis.
Claro,
con nuestro...
la conexión Wild, Morrissey. Pero estamos hablando demasiado de Morrissey ya.
Está siempre con nosotros.
Es inevitable, la sombra de Morrissey está
largada. Con una pistola también a esta emisora para que solo suenen los Smith.
Cuando consiga discográfica que publique su último disco, quizá. Uh-huh. Pero bueno, que en definitiva es un grupo que yo creo que me puedo atrever a recomendarte. Sobre todo es un grupo muy accesible, fácil de escuchar, engañosamente
alegre. Me lo vendes
alegre.
Un poco como los de Galp Energía ahora cuando te cambian la factura del gas.
Te lo estoy vendiendo a secas.
Bueno,
y como solo tienen dos discos,
le daré una oportunidad.
No tienes excusa, Travis. No. Además, el primer disco, este London Half Four, que comentaba antes, un disco de título curioso, haciendo referencia a...
Pero yo no he terminado de entenderlo, como yo soy una persona más limitada en ese sentido. Es London 0, Hulk 4.
Exactamente.
Y que es un partido imaginario.
Un partido imaginario, efectivamente.
Entre Hulk y London.
En el que reivindican su posicionamiento como ciudadanos de Kingston upon Hull, que es de donde eran, frente a Londres. Una posición muy compartida por los Smiths.
Yo es que imaginaba que era London 0, Hulk, la masa, 4.
Pero Luz Ferriño.
Y que le metía los goles,
claro, Luz Ferriño, no,
tirándoles coches.
No, Hulk, no Hulk de Avengers.
Al final...
Claro. No Hulk, el increíble Hulk, entonces. Sino Hull, esta ciudad industrial también en el norte de Inglaterra. Similar a Manchester en ciertos aspectos.
Se me pierde mucho por el camino, Morcesto, ya.
Claro, claro, pero... Demasiado francés, Travis. Tenemos que despertar tu anglofilia.
Sí, sí, la verdad que lo tengo, pues que difícil.
Hoy has venido muy más euskaldún que francés, quizá.
Totalmente. Te he traído la chapela, la tengo puesta como reposa glúteos aquí para subirme un poco ante tu altura francesa.
Has venido vikingo, ¿no?
Totalmente.
Pues claro. Felicidades.
¿Por qué? No,
¿qué pasó? Porque habéis ganado la liga.
Lo del fútbol ya no... Estaba sobradísimo, Frima.
Travis es más de rugby, no lo olvides.
Vamos a ceñirnos a la escaleta, por favor, que nos estamos yendo.
Perdón.
Por favor, el Vic y la letra inglesa de mi madre, que le dé. Vamos,
bueno, pues simplemente por terminar y desligar un poco a los Smiths de los House Martins, porque me está quedando la cosa un poco como que los House Martins es un grupo, pues eso, surgido a rebufo de los Smiths, que tenían mucho que ver, que se inspiraron en ellos y hasta que los copiaron, cuando en realidad llegaron a desarrollar una personalidad propia. Encarnada sobre todo por las letras de Paul Heaton, esos solos de armónica, esas canciones a capela y sobre todo esas armonías vocales años antes de que llegaran grupos como los Fleet Foxes.
Grandes también.
Era un grupo en el que todo el mundo cantaba, desde Fatboy Slim hasta...
Fatboy Slim cantó tanto que para eso ya canta. Se pasó al musicote.
Y muy buen bajista, me atrevería a decir. El guitarrista es alguien que veo más limitado, pero Fatboy Slim al bajo...
Folky del pueblo.
Es digno de ver.
Folk y del pueblo, ¿no?
Y yo creo que con esto ya podríamos terminar y podríamos escuchar...
Yo creo que, por ejemplo, algún grupo extremeño o venido de Extremadura, por ejemplo, en Aluche, podría haber hecho lo mismo que House Martins en España, seguramente en los 80.
Bueno, pues este tema que vamos a escuchar... preséntalo tú, Frickman, porque es uno de los temas preferidos de tu hermano, en realidad.
Efectivamente, amiguitos. Yo creo que es un poquito la burlilla que se estaba diciendo. Me and the Farmer... nos pone un poquito, efectivamente, es un tema que además suelo poner muy habitualmente.
Se ha tenido yo cantarla más a capela que a ellos, a ti.
Efectivamente. A capela o a caballo de lo que vamos a escuchar a continuación, un temazo auténtico, ¿no? De los 80, de una banda como House Martins. Vamos a escucharla, si os parece, ¿no?
Some fields full in flocks and worked as workers right around the clock. It may seem strange, but it may. Intentions are exactly true. And though God loves his wife within, he hates the farmer through.
and every man under my command owes me 100 Natchi scouts, and I want my scouts.
Muy bien, y en esta sección ya que es Malditos Bastardos, esta vez rescatamos un disco controvertido. Para muchos el principio del fin, para otros la obra maestra exótica de Smashing Pumpkins.
Es el disco más atípico de su carrera, como ya comentábamos antes. Por situarnos un poco en el contexto histórico, ¿qué bien queda eso?
Total.
Este disco, El Ador, se publica a finales de los 90, cuando Jimmy Chamberlin había abandonado el grupo, o bueno, lo había echado a Billy Corgan. Tú te sabes esa historia, evidentemente.
Exactamente, todo viene derivado de lo que para mí supone... Esta es una banda, tú lo sabes bien...
Demasiado bien.
De mi banda favorita junto a Pearl Jam, los que más veces se llevan el taxi. Y bueno, efectivamente, Jimmy Chamberlin es expulsado de la banda en la gira de Melancholy and Infinite Sadness, en el momento en que una noche el teclista muere de una sobredosis y él queda en coma y luego le echan de la banda, ¿no? Yo creo que es un hecho, como bien dices tú, fundamental a la hora de entender el sonido de Ador, sobre todo de esa vuelta un poco a las bases programadas en las baterías, y una pérdida muy, muy gorda a la hora de querer hacer rock. Y el otro, para mí, también es muy concreto en el plano afectivo, es la muerte de la madre de Billy Corgan.
Exacto. Un momento en el que se produce un viraje bastante fundamental. En lo musical, el hecho de pasar de contar con un batería francamente excepcional como Billy Chamberlin, creador de ritmos muy atípicos, a pasar a tener una máquina, pues ocasiona unas diferencias bastante claras y evidentes que resonan por todo el disco. ¿Tú qué opinas, Travis, del sonido del Ador comparado con, por ejemplo, el del Melancholy?
Para mí, por ejemplo, sin lugar a dudas, yo con el sonido que más me quedo de Smashing Pumpkins es con las producciones de Butch Vig, de Geese y de Siamese Dream. El Melancholy, que es un disco, es una obra maestra absoluta, y el sueño...
Quizá un poco disperso, ¿no? Por aquello de ser doble, como se suele
lo
decir.
Lo que pasa que para los dive fans, como se suele decir, yo creo que es la obra definitiva, ¿no? En cuanto a que es un exceso completo, y muy pocos artistas con el talento que tenía antaño Billy Corgan podían permitirse hacer eso, ¿no? Y yo creo que el sonido ahí de Flute y demás apaga mucho también la parte de rock. Yo estoy deseando como agua de mayo la reedición este año, que también será de caja, del Melancholy, porque me espero ahí un sonido mucho más compacto y más contundente. Y en cuanto a lo que hablabas del sonido, sobre todo lo que yo más vislumbro es esa sensación de que para mí, por ejemplo, a título personal, es uno de los discos más nocturnos que yo he visto en mi vida, más etéreos. Y bueno, que en plan personal, en plan confesión de taxista, este fue un disco que, más allá del valor musical que lo tiene, y mucho para mí, recuerdo como un disco muy especial porque, por mis devaneos afectivos, me tuve un verano entero traduciendo con un diccionario de inglés, con un boli, con un cuaderno, todas las canciones de La Dor. Uno de los discos que más he seguido en ese sentido y que más me maravillaba, a la vez que me hacía sentir una sensación tan extraña, porque es un disco también de mucha profundidad y de mucha oscuridad.
Es que es un disco muy oscuro, efectivamente. Nos atreveríamos a llamarlo gótico, incluso en un momento dado, con ciertos temas como no el que estamos escuchando ahora precisamente, Abador, que fue el primer single, que es un poco un tema que me dejó sin saber muy bien a qué carta quedarme, con ese ritmo ahí pausado, ese bajo marcado, todavía Darcy estaba en la banda.
Sí.
Yo recuerdo además haber comprado el single, que lo tengo aquí en la
enorme
mano.
Enorme, que hemos recordado que yo me lo grabé en cinta de TNTDK, tío.
Claro, que estábamos... Yo recordaba que tenía alguna conexión contigo a través de este single, de haberte encontrado mientras lo compraba o algo
sí,
así.
Sí, 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 tremendo.
Haber hablado de esas caras B.
Con la cara B de Zarina, lo que hará que no he oído esa canción. Qué tremenda era, sí, 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 señor. Un gran EP. Y bueno, hablábamos de que efectivamente quizá Abador no era un temazo, pero hablábamos antes bajo micro de todo lo que hay de grande, ¿no? En ese Ador, ¿no? Sobre todo canciones como Tu Seila, como Daphne Descent, como Crestfallen, como Same. Yo creo que canciones precisamente de las más góticas, como te gusta a ti expresar siempre mucho. Me encanta además la pedazo de esdrújula que metes a la hora de decir gótica. Gótico.
Es que no se puede decir de otra manera. Brickman me enseñó a pronunciarlo así.
Sí, ¿verdad? Es otro hombre. Hoy no está especialmente gótico.
Está más bien gótico.
Estás totalmente... Estás para hacer una versión de los cuentos de la cripta. Salir unos segundos ahí al principio con la gorra de Benji, bufanda de España, además.
Eso es súper,
o sea, tremendamente sórdido también, por otro lado. Y bueno, decir que efectivamente también hay unas colaboraciones muy importantes en este disco, sobre todo en una de las canciones más emotivas, que es la que dedica a su propia madre, ¿no? La de For Martha, con la colaboración en la batería de otro batería excepcional como Matt Cameron, ¿no? Faltaba sí. Jim Chamberlain, había que meter a Matt Cameron como uno de los baterías fundamentales para hacer una de las canciones más orgánicas del disco.
Sí. Y de hecho, pero bueno, en cualquier caso, este disco es el disco que suena diferente al resto de la obra de Massive Pumpkins. Es un disco que fue muy denostado en su momento. La gente como que no lo había entendido. Todo el mundo lo criticaba. Y hoy en día es un poco lo que comentábamos al principio del programa, que sin embargo, en estos tiempos tan convulsos en lo musical, que todo está volviendo, que ahora parece que lo que está de moda es el post-punk, pero ya no, ya no se lleva, y ahora lo que se vuelve a llevar es el shoegaze. Uh-huh. Ahora, sin embargo, he oído recientemente a mucha gente que reivindica un poco el Ador, y es, sin embargo, este Máquina, el disco que sucedió a Ador, el disco del que la gente le ha dado por hablar mal, como ya un preludio a estos excesos, no, en el mal sentido que está cometiendo Billy Corgan con discos como Zeitgeist o Oceanía.
Yo creo que el problema viene sobre todo de que Máquina es un disco que minusvalora de nuevo el valor de Ador como paso importante, porque verdaderamente vuelve Jimmy Chamberlain, vuelve el rock, vuelve la distorsión, vuelve todo. Entonces, ¿hasta qué punto te crees que Ador era una inquietud creativa o estimulante la que había detrás?
Claro, ese es el problema que yo percibo realmente. Con la vuelta de Jimmy Chamberlain, la publicación de un disco como Máquina, lo que supuso Ador en su momento pasa a ser totalmente ninguneado. Es una especie de intento de hacer borrón y cuenta nueva. Esto que hemos hecho, bueno, ha sido una cosa que hemos hecho para pasar el rato, pero estos son los Massive Pumpkins de verdad. Uh-huh. Cuando a mí me parece una vía creativa absolutamente válida esta de la Ador.
Totalmente. Bueno, yo te voy a comentar como también otra anécdota, y antes de que ya pongamos una canción, si te parece, para ilustrar este disco. Una de las cosas que más me hería de esa época, que era el tema de los directos de Smashing Pumpkins, cuando estaba repleto de calvos, con Mike Garson, el batería de Beck y demás, que eso me recordaba mucho a Juan Luis Guerra 440, que veía muchísima gente, muchísimas percusiones, y recuerdo unos momentos realmente bastante bochornosos, de mucha fatiga, de toda la fatiga que me daba ver a Smashing Pumpkins en directo. En la etapa Guggenheim, la Darcy con los cuernos totalmente a lo Joan Miró y pintada de azul, y de fondo toda esta caterva aquí de entrenadores del Betis. O sea, es que era muy fuerte, muy tremendo.
No puedo decir nada a eso, Travis.
Era muy tremendo. Y bueno, hemos elegido un tema por consenso, uno de los mayores goticismos, ¿no? Yo creo, una de las canciones más bellas y más profundas.
Yo creo que me has apoyado aquí pensando un poco en mí, en esa faceta gótica que intentas que...
Es el delay de la guitarra que sé que te mola bastante, claro. También. Tocado por James Iha ahí siempre en esos... La recuerdo como la canción que llegaron a repetir varias veces en ese directo de Radio 3.
Fue esta, es que
fue esta.
Ese directo yo no lo he visto, pero me lo han contado.
Pues fue esa en la cual Billy Corgan, un hombre plagado de excesos, ahora plagado de papada y de malos discos, ya no tiene tanta arrogancia. Y efectivamente, cuando acabaron de tocar Daphne Destin y de equivocarse, dijeron que habían sido muy profesionales, que le iban a repetir y que no nos habíamos dado cuenta por eso, porque éramos muy profesionales, pero es que se habían equivocado.
Exactamente, eso fue muy comentado en aquel momento, pero yo nunca llegué a ver ese concierto.
Pues fue un concierto pues totalmente de tapador, un concierto etéreo, y el tema que vamos a escuchar yo creo que es uno que ilustra perfectamente el sonido de Ador, antes de dar paso ya con nuestro compañero Lightnote a Around the World. Vamos a escuchar Daphne Destin.
Sugar sickness.
para nosotros es un placer dar la bienvenida de nuevo, aparte de que estuvo el jueves pasado en nuestro programa hermano en Dale al Rec, en ese especial que hicimos sobre perversiones, que sonó el jueves de 9 de la noche y que se repetirá y que colgaremos en el blog del programa en http://dalealrec.blogspot.com, a nuestros rizos de vano Linot. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, y de ahí me fui a Vietnam.
Hostia,
o sea, madre mía.
Cuéntanos que las texturas vietnamitas.
Bueno, Vietnam, como yo creo que muchos de los países de esa zona de Asia, se está volviendo un destino bastante turístico. O sea, seguro que tenéis algún amigo que se ha ido de vacaciones a Laos. Hay gente que antes se iba a Palma de Mallorca y ahora la gente se va a Vietnam. No sé si hay gente que se lo puede permitir o no en esta época, pero bueno, yo me di aquí el gustazo de, después de las perversiones que hice con Freakman. Me refiero al programa, no a otro tipo de cosas.
Bueno, que también, cuando quieras.
Que claro, también se pueden hacer.
En Vietnam.
En Vietnam. Zona de combate. Pasé unos días en un complejo allí turístico llamado La Residence Hotel y Spa. Como podéis imaginar, a pesar de que en este caso los americanos perdieron la guerra y Vietnam es un país comunista, pues bueno, como en los últimos tiempos, pues ha abierto un poco a la economía de mercado y bueno, intenta atraer dólares y euros de occidentales como yo, y bueno, pues que se ponen la pulsera, se meten allí en la selva vietnamita, en unos megacomplejos, y bueno, pues tienes las típicas actividades que puedes tener en cualquier resort, la inevitable orquesta esta que ameniza temas, en la que pues los guiris normalmente se arrancan a bailar y tal. Y bueno, en uno de esos momentos en los que hubo este momento de orquesta, en el que, bueno, pues los vietnamitas pues te tocan los pajaritos, la macarena, todos estos temas totalmente guiri, pues hubo un momento de temas locales, ¿no? O sea, de repente empezaron a tocar música que evidentemente nadie conocía de allí, más allá de los camareros y el personal del hotel. Y bueno, de repente empezó el vocalista de la banda de allí del hotel a soltar ahí un tema, y la verdad es que me pareció bastante interesante, ¿no? Porque tenía así un deje un poco tipo Camilo VI, Rafael, un poco un poco emo ahí.
Sí, emo de este clásico de claro, música ligera, de gente joven incluso, ¿no?
Gente joven, de música ligera. Y nada, pregunté que quién era este señor que cantaba esta canción y bueno, me soltaron una parrafada que era pues una eminencia, uno de los compositores más importantes del país, un tal Trinh Consong, no sé cómo se pronunciará, pero bueno, así se escribe, así lo digo. Y bueno, pues nada, como ya sabéis que soy una persona inquieta y que me gusta meterme en cualquier charco, pues empecé a indagar quién es este Trinh Consong. Y resulta que, bueno, es una figura absolutamente referencial ahí dentro de
los Charles.
Sí, de los Charles. De lo que es la industria, bueno, la escena musical vietnamita. Entonces, bueno, en este caso, pues como tú bien dices, no he venido a rescatar ningún veterano de los Charles, como hacía James Braddock o John Rambo, sino la figura de este cantante, que, bueno, falleció no hace mucho, hace 10 años, pero se convirtió pues en una figura que representaba un poco al cantante de un poco protesta, ¿no? En los tiempos de la guerra, ¿no? Cuando la guerra de Vietnam, cuando los americanos estaban allí, pues este era un pues un, la verdad es que era un vietnamita de acomodado, que venía de una familia que le había llevado al liceo francés, pero bueno, se despertó su conciencia. Incluso la mismísima Joan Baez le calificó como el Bob Dylan vietnamita. A pesar de que haya mucha referencia a Bob Dylan, la música es bastante variada. O sea, suele hacer temas bastante largos, pero con influencias variadas. No solo es folk, sino también hay mucho pop, mucho soul.
Un artista curioso.
Sí, y es que durante la época de la guerra de Vietnam, pues bueno, toda la influencia de los americanos que estaban allí se combinó también con parte de la herencia francesa, porque la parte de Vietnam era Indochina y pertenecía a Francia. Entonces, pues ahí, la verdad es que hay mucha música interesante que rescatar de esa época, de los 60 y de los 70 de Vietnam, que tienen ecos de la chanson francesa, de la música incluso surf y la música soul. Y lo curioso es que también en Estados Unidos, al mismo tiempo, lo que estaba ocurriendo era que, bueno, pues que en el momento de Motown y todos estos grupos, pues también un poco retrataban, a pesar de que era música ligera, pues ese momento de guerra, ¿no? Del estado americano contra Vietnam, un país al que estaban invadiendo, que se suponía que estaban ayudando a eliminar pues esa lacra que era el comunismo. Uh-huh. Y nada, pues nada, para que disfrutéis y os adentréis dentro del universo vietnamita, os voy a dejar con la canción que escuché además allí en el hotel, en la Residence.
Toda una curiosidad.
Bueno, la verdad que tengo una ganas de verla brutal.
Que es un baladón que, bueno, voy a intentar pronunciarlo lo mejor posible. Es Chiu Mot Min Kwa Po. La traducción es Strolling Downtown, o sea, es como yendo al centro, ¿no? Dejándose caer,
sí,
por
ahí,
el centro.
Por la cadena. Un poquito.
De fin de semana, ¿no?
Claro, exactamente. Pero bueno, pues nada, os dejo con esta canción para que jugáis a este genio, a este Trin Con Son.
Ahora que vais a utilizar este fin de semana para ir al centro, amiguitos.
Chiều một mình qua phố nghe dòng nước vẫn vây quanh bước chân. been born, let me die, xin con tuổi xanh. Còn một mình trên phố âm thầm nhớ nhớ tên em.
Pues sí, amiguitos, la sección de Sol y Sombra, en la cual hablamos de este país, de España y de la lista Pro Música.
Ahí está, totalmente un poco en contrarreloj hoy, pero con toda nuestra pasión y vehemencia habitual hacia el país que tanto nos duele.
Y al que tanto debemos.
Y al que tanto debemos. Este especial MILFs, las MILFs más importantes de la lista, hemos recopilado distintos estereotipos de MILFs. Quiero que vosotros me deis vuestra visión de esas MILFs. Y bueno, pues en principio, en el 98, un poquito esa copla juvenil. Tenemos la MILF treintañera, un poquito la que ha sido madre un poco prontera, que ya sus conversaciones en el trabajo giran en torno al parque por la tarde con los niños y demás. Un poco todavía está en esa edad que quiere gustar, pero su libido se ve un poco ensombrecida por la
suena
sombra.
Como infierno, tío.
Sí, suena mal.
Suena
por
suena
la
tan cotidiano.
La sombra total. Es verdad que es una MILF, poco MILF, quizá. Vale. Y estaremos para ello a Pastora Soler con Una mujer como yo. ¿Qué opináis de ese tipo de MILF treintañera? Un poco.
Hombre, yo te digo una cosa. En el mundo del porno, con 25 años ya eres una MILF.
Efectivamente, ya buscas MILF,
o sea,
y ahí está.
Estamos ya muy en la onda, porque es que ahora ser MILF es. O sea, ya si no pareces una teenager de 18 años...
Ya eres MILF.
Ya directamente ya
pasas
eres
a MILF.
Sí,
el culto de la juventud es algo que ha existido siempre, pero cada vez se está exacerbando más.
Totalmente. Y bueno, hay otro tipo de MILF que ya es más la viuda negra, resabiada, con la típica... con el rictus o bien en el labio hacia abajo, que denota esa edad, aunque no se nota mucho.
Ya los 40, ¿no? Legales, cerca de los 40.
Un poco bolsa en ojo por la mañana oculta con hielo, pero aún así potente. Pechos pujantes, no operados. Y tenemos en el 66 a Ana Belén representándolo con A los hombres que amé.
No sé, ya más casi de los 50, ¿eh?
Sí, ya
hombre,
un poquito.
O de los 60, joder, ¿cuántos años tendrá Ana Belén ya?
Sí, pero no deja de ser MILF o...
De todas formas, viuda negra, todavía no se ha cargado a nadie que yo sepa. O sea,
bueno, a lo mejor de esos hombres que amó...
Y mi mujer fatal, realmente es el...
Un rollo en la Dulceneus, ¿no? Un rollo en la Dulceneus, ¿no os acordáis? De la Dulceneus.
Habría un rollo en ella, quizá, por lo que me decís, G. MILF, Grandmother... G. MILF. Además, acuñamos en este momento, aunque de constancia.
Etiqueta.
Quiero decir que cuando la conocí hace... No sé si eran 6 años o así. Estaba de muy buen ver todavía. Ya, hombre, evidentemente es una mujer.
¿Y
que
fuiste
está
uno
mayor
de esos?
No sé si es que está muy. Yo la atendí en mi trabajo, no te voy a decir cuál.
¿No fuiste uno de esos hombres que amo? De
no, pero me miró con una mirada muy tierna y fue muy amable conmigo y muy educada. Yo me hice el longis como si no la conociera y tal, cuando era evidente que yo sabía quién era ella y ella sabía quién era yo porque me había visto en mis shows del Capitán Salami. Pero vamos, que la prota de clásicos eróticos como la versión turca o Zampo y yo, muy maja, y en persona gana bastante, está bastante follable todavía.
Muy bien. Vale, ¿eh? Y luego tenemos otra MILF, la MILF alternativa, hippie, que quiere estar en la onda, que bueno, que todavía oculta su pandero un poco grande bajo los pantalones árabes o un poco los bombachos. Tenemos a Dolores O'Riordan con The Cranberries. Roses en el 42 de ventas.
He de decir que está envejeciendo muy bien esta mujer.
Porque
prácticamente no se le notan los años.
Ha cambiado la anorexia por las arrugas. Porque imaginaos esa anorexia con arrugas, ya debía ser un poco rollo...
Claro.
Y yo lo he escuchado en los últimos discos y ya no tiene esa voz orgásmica, ¿no? Esos gemidos que daba ya deben ser gemidos más de mujer hecha derecha.
Estertores de muerte.
Efectivamente.
Esa voz orgásmica hay que encontrarla en los discos de Amy MacDonald.
Total.
Y bueno, si hablamos de una MILF por antonomasia que ha llegado a las magnas esferas,
también en combustible, también un poco modernizándose con este nuevo toque que le ha dado a su disco Amolab. Hablamos de Paloma San Basilio.
La hostia.
La hostia. La milf española.
Dios mío.
La puta hostia.
Dios mío, qué ojos.
La recuerdo de ver hace muy poquito en televisión promocionando el disco con esa cara de velocidad que le ha dejado.
Qué bueno lo de la cara de velocidad.
Está bastante bien operada.
Sí, sí, sí.
Y es que me recuerda muchísimo, no puedo evitar decirlo, a como cuando. Pasa como cuando fue Imanol Arias, que hace unos años presentó una película en televisión, una película que hizo sobre el tuning, que se llamaba La semana que viene sin falta, y entonces el tío iba como espídico, iba súper entusiasmado, hypeando la peli con un entusiasmo que te cagas, que luego la peli fue una puta mierda horrible, una de las peores bazofias que he visto nunca. Y me ha recordado porque esta mujer ha ido a la tele a promocionar un disco de dance, así como techno dance, que le ha producido su hija, que le ha dicho, mamá, vamos a hacer algo, porque si sabéis, los cantantes de este país, los hijos que tienen, los que no tienen talento, se dedican a la producción, uh-huh, o al rollo management. Y
sí, para que los productores estén en el paro luego, ¿no?
La hija le ha dicho, mamá, tenemos que hacer una cosa nueva con tu carrera, vamos a hacer un disco de dance, de techno.
Claro, claro, un poco orientándola de, esto es lo que se lleva ahora,
claro,
mamá.
Claro, claro, claro. Que ya lo hizo Sara Montiel, de todas formas, hace unos años. O sea, que es que Paloma San Basilio no inventa nada.
Bueno, si lo ha hecho Zeus, el hijo de...
Claro, Saritísima ya hizo un disco de remixes con el Fumando Espero. Y ahora ha aparecido el Juntos, Amor para Dos, el remixeado. Porque el disco es mitad clásico remix y mitad tema nuevo.
Ahí está.
Otra vez que lo ha escuchado, que nos diga algo.
Porque... Bueno, yo he escuchado, evidentemente no me he podido someter al disco entero. Evidentemente me someto a los temas que apuntan esta España, pero bueno, es verdad que había un Juntos ahí que mezclaba todo eso. Y bueno, vamos a primero hablar del uno, simplemente
pues, háblanos de el número uno. Yo antes quiero poner en contexto. El número uno, si hablábamos antes de MILFs, también podríamos hablar al hombre que le gusta las MILFs, que es también un man I would no, like to fuck para una mil. Como es Bruce Springsteen.
Es el Filf.
Ah, no, entonces.
El Filf. Que ya he oído yo alguna compañera eso hablar de Filf.
Retrosexual, que es hostia, como House, que ya ser un viejo uno, peinar canas y resultar atractivo. O sea, que Bruce Springsteen es un retrosexual.
Totalmente. Totalmente. Ese Breaking Ball en el uno. Y bueno, vamos a elegir uno de los temas en inglés, temazo auténtico, con su hija enfocando a Paloma San Basilio. Es el Loves Make My World Go Around. We'll be right back.
feel so good, I feel so numb, yeah.
Pues sí, desgraciadamente, amiguitos, nos tenemos que ir hasta la semana que viene. Nos despedimos, en el cual tendremos un especial de la sección dedicada al mundo de los videojuegos, Press Start, que también ha sufrido muchos cambios, nuevos componentes del Freak Team, nuevas secciones. Pero, amiguitos, desde luego, recordaros que podéis seguirnos, por supuesto, a través de la página web www.paradalomonstruos.com, nuestro Facebook, efectivamente, nuestro grupo de amiguitos y amiguitas, porque para nosotros, como siempre os solemos decir, el feedback que por vuestra parte es fundamental. Así que nos despedimos, hasta entonces tendremos ese especial en el cual escucharemos algunos de los mejores momentos con nuestros compañeros Borons of Canas, con nuestro jugón favorito y disparador de tiros en la fresa y pericas, como es Fire, por supuesto, y los fichajes grandísimos de Taur Manco y nuestro compañero Vortex. Pero esto será dentro de una semana. Mientras tanto, nos vamos a despedir con un tema musical, con este tema de cierre, elegido por nuestro compañero J. Linock, titulado Knock Knock the Band of Horses, extraído de su próximo álbum Miras Rock, que sale, amiguitos, a continuación en el mes de septiembre. Así que nos despedimos hasta dentro de una semana. Un fuerte abrazo.